Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Voy a abrir yo la jornada en nombre de la universidad. Yo soy Jorge Vega, soy el responsable de innovación y tecnología del campus noroeste de nuestra universidad. Y vamos hoy a desarrollar un taller que lleva por título Economía social, desarrollo local y oportunidades de negocio. Como imagino que ya sabéis, ahora de 4:15 a 4:30 haré una brevísima introducción del por qué nos hemos metido en esta aventura desde la universidad de trabajar en temas de economía social y desarrollo local. Y ya lo que es el taller en sí, pues lo van a llevar adelante, seguro que con éxito, los compañeros que están aquí conmigo en la mesa, que son María Ramón y Germán Ferrero. En diciembre del 2014, concretamente el día 26, firmamos un convenio de colaboración la UNED, concretamente el Campus Noroeste, con la Unión Leonesa de Cooperativas. Precisamente el objetivo de ese convenio de colaboración era la promoción de actividades de desarrollo local, de economía social, en el ámbito de un proyecto que la universidad viene hace tiempo tratando de impulsar, que es el del Observatorio Territorial del Noroeste, el cual a su vez fue creado allá por el año 2011. ¿Qué hacemos desde la universidad en esta materia, en el ámbito del observatorio, en materia de desarrollo local? Pues básicamente hacemos cuatro tipos de actividades. Actividades, por supuesto, de investigación, estamos en la universidad. También de difusión del conocimiento, ese tipo de cursos, talleres, seminarios, etcétera. El soporte a instituciones, en el ámbito del desarrollo local, entendemos que podemos y debemos trabajar conjuntamente con entidades públicas y privadas. Entidades públicas, pues obviamente, pues las diputaciones, ayuntamientos, etcétera. Entidades que tenemos todos, pues ese objetivo, ¿no? Ese objetivo común del desarrollo local. Dentro del ADN de nuestra universidad, el desarrollo local es evidente desde su creación, ¿no? Nosotros estamos en muchos sitios, en más de 200 puntos en toda España, ¿no? Y también a nivel internacional. Y sitios pues pequeños, medianos y algunas veces grandes, ¿no? Pero también muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, en La Bañeza, por ejemplo, aquí en la provincia de León, o Villablino, que estamos conectados ahora con nuestro aula de Villablino, en la que hemos venido precisamente, hemos venido desarrollando todo este curso, actividades de extensión universitaria en materia de emprendimiento y de economía social y desarrollo local. Y este curso precisamente es un colofón a ese tipo de actividad. Y una cuarta línea de trabajo es la de cooperación y redes, que también tenemos puntos en común, ¿no?, con la ULECOP. De esta forma, en este acuerdo de cooperación que tenemos con ULECOP, estamos llevando adelante pues intercambio de infraestructuras y recursos técnicos y humanos, también en temas de investigación. Por ejemplo, tenemos ahora en marcha, ¿verdad?, pues un proyecto que esperemos que prospere, ¿no?, un proyecto de investigación en materia de economía social y desarrollo local, un proyecto europeo, que trata de poner en marcha una red social de economía y desarrollo local. Y también tenemos una segunda línea de trabajo común, que es la colaboración e intercambio en redes sociales. La tercera línea es la participación de la universidad en los concursos de ideas por la economía social que también promueve la ULECOP y que también ya hemos desarrollado. Algún ejemplo, ¿no? Dicho esto, ahora, a lo largo de la tarde, María y Germán, a los que ahora haré una breve presentación, nos van a hablar de la economía social y del desarrollo local y oportunidades de negocio. Economía social, que en España está regulada por la Ley de 2011 de Economía Social, de 29 de marzo, que define los principios que deben orientar esa economía social en España, la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, la aplicación de los resultados obtenidos en función fundamentalmente del trabajo y del servicio a ciudad realizada y no tanto del capital aportado, y en todo caso, por supuesto, la aplicación al fin social objeto de la entidad, la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, que favorezca precisamente el desarrollo local, que es también otro eje de este curso, la independencia respecto a los poderes públicos, y la ley también pues hace referencia, digamos, a la forma jurídica, al conjunto de formas empresariales que constituyen este marco, ¿no?, de economía social, por ejemplo, las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, etcétera, etcétera, etcétera. De todo esto pues nos van a hablar ahora con detalle María y Germán. De hecho, paso ya directamente a lo que es la presentación de las dos ponencias. Yo me quedaré un poquito en la mesa para hacer el seguimiento también del chat, de la gente que nos pueda estar siguiendo a través de Internet, porque estamos emitiendo el evento, ¿no?, en directo a través de Internet, y además lo estamos grabando, con lo cual también podrá ser seguido en diferido, y entonces haré un poquito esa labor de estar un poco pendiente de la gente que nos siga a través del chat y pasaros por las preguntas que puedan también surgir. La primera ponencia que nos va a presentar María Ramón lleva por título Economía Social, Fundamentos, Principios y Valores de la Economía Social, Formas de constituir empresas de economía social, experiencias y retos. María Ramón es licenciada en Derecho, consultora profesional en Economía Social y coordinadora técnica de la Unión Leonesa de Cooperativas. Está previsto que más o menos hasta las 6:20, ¿no, María?, sea a tu tiempo. Después haremos un descanso entre las 6:20 y las 6:40. Y a las 6:40, Germán Ferrero, que es profesor de Economía, orientador laboral y colaborador en cooperativas.com, nos hablará del desarrollo local y oportunidades de negocio, el valor de lo social y lo local como alternativas, tendencias y actividades económicas en auge, y también pues análisis de experiencias concretas, ¿no? Ambos ponentes colaboran en la red social cooperativas.com, que es la primera red social sobre economía social en España, y seguro que ahora pues nos contaréis un poco, ¿no, María y Germán?, de qué se trata. Y...
sí, al final.
Venga, pues sin más, yo creo que, por supuesto, agradeciéndoos, María y Germán, vuestra presencia aquí. Sin más, ya le paso la palabra a María Ramón para que empiece con la primera de las charlas. Venga, gracias.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Y, bueno, muchísimas gracias a la UNED, como lo de Jorge, el que, bueno, nos deis una oportunidad para traeros un poquito... el planteamiento de lo que es economía social, que seguro que cada vez estáis oyendo hablar más de ese término, y lo que vamos a intentar hoy es un poco, bueno, pues intentar arrojar un poquito de luz sobre lo que puede ser esto de la economía social, o lo que también nosotros siempre defendemos como la economía real, o la economía de verdad, o la economía que debe ser, ¿no? Más que plantearlo ya en el término social. Además, ahí seguro que Germán luego os va a contar más cositas, veréis que, bueno, que es una cuestión, algo que para poder distinguir de la otra manera de hacer economía o el planteamiento de economía que hasta ahora nos tenían acostumbrados. Mi intención hoy, bueno, principalmente es con la primera parte, es un poco hablar de conceptos, hablar de dónde viene todo esto, ¿no?, de la economía social, y que veáis un poco, bueno, pues... diferentes formas o cómo se puede establecer lo que es el emprendimiento social o la empresa social o la actividad económica, y os vais a dar cuenta, o mi intención es que os deis cuenta, que la economía social es más una cuestión de fondo que de forma. Voy a intentar demostrar eso, a ver si podemos. La idea también que tenía es que, bueno, sea que en la medida de lo posible, bueno, pues podamos también interactuar, ¿eh? La primera parte va a ser un poquito... Entendremos que sea expositiva, a ver si luego hay tiempo pues para que podáis también preguntar, por supuesto, y que poder sacar, bueno, pues conclusiones un poco entre todos y todas. Esto es. Aquí no es, tengo que darle para adelante. A ver, sí, no va. No va, Jorge. No. Espera, ¿verdad? El escape. A ver, si es que no está. Se ha quedado bloqueado. Bien.
¿Está suprimido aquí?
Antes funcionaba.
Ah, ahí. Ahora.
Espera, a ver. Dale pasar. Es la primera.
¿Qué está pensando?
Vale. Vamos a ver. Sí, antes iba perfecto.
Sí.
Antes iba bien. Para atrás, para adelante, vamos bien. Ahí sería un poco. Bien.
Está como un poco...
¿No va?
Ahora.
Venga. Ya estamos, venga. Bien. Os comentaré que, bueno, como os decía, la cuestión de la lo que es economía social es más un planteamiento de fondo que de forma, pero sí que hay que ver un poco, hay que mirar un poco en el histórico, de dónde viene todo esto, dónde se fundamenta, dónde aparece por primera vez estos conceptos, o en qué, dónde podemos enfocar la mirada atrás, entre dónde viene, ¿no?, este planteamiento de lo que es economía social. Principalmente yo lo que sí me gustaría es que vierais experiencias de economía social, o que desde las propias experiencias yo os pueda ir explicando la manera de la que nosotros podemos contribuir a este tipo de actividad económica. Y por último cerraría, bueno, pues con los retos que tenemos delante dentro de esta manera de actuar o esta manera de planteamiento de la actividad para luego irnos al descanso. Así bien, estos señores que veis aquí, que ya no contéis con ninguno, estos son del siglo XVIII, eran los que se denominaron, los que se llaman los pioneros de Rothschild. Los pioneros de Rothschild estamos en el ámbito de Manchester, revolución industrial, tenemos un planteamiento, bueno, pues imaginaros, no hay, por supuesto, derechos sociales, ámbito de trabajadores, trabajar un montón de horas por una remuneración bajísima, los niños también trabajaban en las fábricas, bueno, no sé si os suena esa situación. Siglo XVIII, siglo XXI, no sé si ha cambiado mucho. Bueno, bromas aparte, lo que sí se quiso en aquel planteamiento era buscar unos cambios en lo que era la sociedad. Es así, bueno, pues como el socialismo utópico surge, ¿no? Hay historiadores, o eran de aquella filósofos, hablamos de Robert Owen, de Fourier, que persiguiendo la autonomía del cambio social, intentan buscar lo que son este planteamiento de derechos sociales, miran a las necesidades sociales, establecen un ideario, un planteamiento de principios, basándonos simplemente en las necesidades que tenemos cada uno, las necesidades que tenían estos trabajadores, para intentar cubrir sus necesidades básicas. De hecho, esos pioneros, los pioneros de Rothschild, crean lo que se diría la primera cooperativa o el primer referente de cooperativas, porque durante todo el siglo XVIII, siglo XIX, ya hablaríamos de 50.000 cooperativas del Reino Unido, que luego se fue extendiendo por toda Europa. De ahí, digamos que podemos empezar a hablar ya de lo que es cooperativismo. Pero, ¿qué pasaba? Esta gente quería cubrir sus necesidades básicas, porque con ese pequeño sueldo que tenían no era suficiente, no alcanzaba ni siquiera para comprar manteca, el cabo de la vela y la cera para poderse alumbrar. Y dijeron, ¿por qué no nos organizamos? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no, con pequeñas aportaciones que hagamos cada uno, desarrollamos entre todos y cubrimos las necesidades básicas? Por lo tanto, veis que nuestra primera actividad cooperativizada es el consumo. Más tarde ya empezarían a hablarse de cooperativas de trabajadores, pero tendríamos que esperar un poquito. Llegamos, por lo tanto, a lo que es el siglo XIX. En el siglo XIX pues hay dos gran filósofos, Stuart Mill, Leon Walras, que ya empiezan a hablar de lo que es justicia social, la necesidad de incorporar ese término a la economía. Lo que es el planteamiento, ya se empieza entonces a hablar de algo más, se empieza a hablar ya no de cooperativizar, de mutualizar, sino de establecer que el planteamiento de lo que es la justicia social, principios, valores, planteamientos éticos, mirar hacia las personas, sea incorporado en lo que es la actividad económica. Por lo tanto, es del siglo XIX cuando ya empezamos a oír hablar de este término, economía social, ¿de acuerdo? De ahí ya viene. ¿Y qué se pretende? Pues como organizaciones, como principalmente, que son el núcleo duro en esa época, mutualidades, cooperativas, asociaciones, empiezan ya a trabajar en esa línea, resolver problemas sociales que venían provocados por esa incipiente sociedad capitalista que única y exclusivamente estaba mirando, pues lógicamente, el beneficio del dinero hacia las personas que, digamos, que lo desarrollaban, pero no hacia los trabajadores ni las personas que estaban en ello. De manera que estamos hablando ya de soluciones, ¿no es así? Soluciones innovadoras desde las personas para cubrir carencias, para cubrir necesidades. Eso empieza a ser ya lo que dé el basamento a todos los conceptos que luego se fueron desarrollando en torno a esto de la economía social. Voy rápida en esto. En España, por lo tanto, el hecho cooperativo, ya empezamos a introducir planteamiento cooperativo, viene en los años 50 con las primeras cooperativas, como sabéis, en Mondragón. Ahí tenéis el logotipo de Mondragón. Mondragón, sabéis que son actualmente están en la cabeza en cuanto a grupo empresarial en España. Es un grupo de cooperativas que surge en los años 50, pero sobre todo su principal intención cuando inicia Mondragón, el País Vasco, es intentar que en una zona completamente desfavorecida, en situaciones precarias de desempleo, en la que no hay industria y no hay nada, estamos en los años 50 en España, focalizar en qué época estamos viviendo, hay una necesidad de conocer primero qué necesidades tenemos locales, qué necesidades tenemos en nuestro entorno, qué está sucediendo en ese caso en Mondragón, cómo podemos apoyarnos entre todos. Viene un personaje, que es el párroco de aquella, que considera y empieza a unificar criterios entre las propias asociaciones jóvenes que estaban allí en esa zona, en la zona de Mondragón, y comienzan a trabajar en la formación. Y se crea así la primera universidad politécnica de Mondragón, en la cual empiezan a trabajar en el ámbito industrial todo lo que tiene que ver con calderería. Y ahí inician la primera etapa de industria, que lo que luego ha sido o se ha desarrollado el potente grupo Mondragón que es ahora y en lo que ha sido. No sé si sonará, pues, Laboral Kutxa, Orona, Orbea, Irizar. Esos son todos fábricas que componentes de este gran grupo, del gran grupo Mondragón o MCC. También seguro que os suena Fagor, el caso Fagor, ¿no? Que primeramente había sido Ulgor, que era en los inicios lo que viene siendo después Fagor, que bueno, por precisamente desnaturalizar esos principios es en lo que luego terminó. Pero bueno, eso para el debate, si queréis, charlamos un poco sobre ese tema. La clave está entonces en que veáis, o que empezamos ya a entender, que estamos hablando de un planteamiento de economía basado en las personas, en las necesidades, e intentar cubrir desde el conocimiento de un entorno, el conocimiento de unos recursos, cómo podemos mejorar entre todos, apoyados entre todos, para que no estemos hablando solo de beneficio económico para unos, sino de beneficio para todos, pero no solo económico. Ya estamos entonces en un concepto de interés social. De hecho, llegando al año 2002, llevamos un poquito acercándonos, el concepto de economía social se ve reflejado en la Carta de Principios de la Economía Social de la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones, y en ella por primera vez ya se delimitan los principios de la economía social. En estos principios, los principios de la economía social, es lo que ya empieza entonces a definirse por escrito, ¿no? ¿Qué es economía social? Es como llegamos así a esta ley, a la Ley de Economía Social 5/2011, que apuntaba Jorge, en la cual se establece el concepto, la definición y los principios. Quería comentaros que, bueno, cuando surge el planteamiento de hablar de otro tipo de economía, sí que es cierto que cuando estamos en épocas de crisis o en épocas de necesidad, o que hay una determinada coyuntura que nos está apretando, es el momento en el que nos acordamos de la economía social. Es el momento en el que nos acordamos de las necesidades personales, el momento en el que las personas nos miramos a la cara y decimos, me remango y por dónde empezamos para poder solucionar estos problemas, ¿no? Si os dais cuenta, y así es históricamente, desde que surge desde el siglo XVIII, pasando por el siglo XIX, hubo una época en que se abandona completamente el término economía social. Solo éramos tres o cuatro frikis los que podíamos seguir hablando de este tema, ¿no? De lo que es economía social. De hecho, en la crisis de los 70 repunta de nuevo y se empieza a hablar de economía social, de decir, ¿qué hacemos entre todos para cubrir nuestras necesidades? Ya no esperamos que sea alguien de fuera el que nos la intenten solucionar, sino que intentamos ser nosotros mismos los que ponemos esas soluciones. Y volvemos a hablar de economía social. Pasa esas crisis, la crisis de turno, y desaparece entonces el término, se diluye. Empezamos otra vez a hablar pues de otro tipo de economía, que no es, sé si es economía o es otra cuestión. Y volvemos de nuevo a decir, bueno, tenemos un espejismo, tenemos un planteamiento de bonanza, estamos bien, pero cuando vuelve otra vez un planteamiento coyuntural potente, nos volvemos a acordar de las personas. Pues ahí estamos, en intentar que es lo que es esto, que es la, para mí, por eso os digo que para mí entiendo que esta puede ser la verdadera economía, la economía de verdad, ¿no? En fin, el concepto, por lo tanto, podríamos comentarlo con lo siguiente, y luego ya vamos viendo un poco características, que es lo que nos puede diferenciar de otra manera de hacer economía. Conjunto de actividades económicas, empresariales, que en el ámbito privado persiguen el interés colectivo de sus integrantes. El interés general económico, social o ambos a la vez. Bueno, esto es un concepto. Este concepto nos lleva a considerar, por lo tanto, una serie de características. Si estamos en un planteamiento de economía social, si estamos ante un planteamiento de decir esta es una actividad de economía social, estamos ante una, primero, actividad económica, ¿de acuerdo? Actividad económica, una actividad que genera, por lo tanto, flujo, ¿es así?, de ingresos y de gastos. Hay un planteamiento de actuación que genera ingresos. Hay una actividad privada. Somos las personas las que generamos la economía social, no la administración pública. ¿De acuerdo? No confundáis el término economía social con la economía que nos deriva de la administración pública. Somos las personas, el motor que genera esa actividad económica. Es más, hay una confusión también, que es el segundo punto. Cuando hablamos de economía social, hay mucha gente que entendemos o que se viene entendiendo que economía social con carácter general es aquella economía sin ánimo de lucro. No, no es así. En economía social podemos tener todo el lucro del mundo o todo el ánimo de lucro del mundo. Podemos hablar de con sin ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Porque el término sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, lo que nos estamos refiriendo, no sé si estáis de acuerdo conmigo o si lo consideráis, que cuando hablamos de sin ánimo de lucro, es que la actividad económica que estamos desarrollando sí genera beneficios, si genera beneficios. Yo antes me he cubierto todos mis gastos, ¿me explico? Me he mantenido, he cubierto todas mis necesidades. Pero si genera beneficios, podemos hacer dos cosas. Repartírnoslo entre todos los que hemos generado esos beneficios, ¿no es así? O incorporarlos a los fines por los cuales hemos creado esa actividad. Eso es sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero no quiere decir con eso que no vayamos a cobrar o no nos podamos repartir en caso de que tengamos ánimo de lucro. No quita una cosa, no quita la otra. ¿Me explico? Todas las actividades, por lo tanto, en el ámbito de economía social, no interpretéis que son siempre sin ánimo de lucro, ¿no? Puede que sí, puede que no, depende de lo que decidamos. Luego seguiremos sobre estos conceptos, ¿de acuerdo? Volveremos a comentarlo. Por supuesto, economía social es una economía de principios y valores. Ahora os los comento. Una serie de principios y valores que son los que realmente son los criterios que van a determinar si estamos ante una actividad de economía social real o no. Lo que os decía al inicio, entenderemos o debemos entender que economía social es una cuestión de fondo, no de forma. Cuando digo de fondo, son estos principios y valores. Podemos ser todo lo cooperativistas del mundo, pero como rasquemos y veamos que no estamos realmente desarrollando una actividad conforme a esos principios y valores, hombre, formalmente sí, somos economía social, pero de fondo hay cosas que chirrían, ¿no es así? Luego os contaré por experiencias y cosas que hemos estado, pues os contaré cosas que no considero que sean economía social, por mucho que nos digan, o al contrario, por mucho que nos digan o al contrario, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, pues otra clave de características de ese concepto que os decía, de esa definición de la Ley 5/2011, estamos ante una actividad basada en el interés de la persona como el centro de las decisiones. Si hablamos de una actividad económica, de una actividad que desarrollamos nosotros para cubrir nuestras propias necesidades, ¿quién va a decidir? La persona, las personas, quienes participen, no el capital que aportas en ello. ¿Me explico? Aquí no podemos decir que economía social, por lo tanto, vaya a decidir el que más capital aporta. Eso no sería ya, no estaríamos en economía social, estaríamos en otra economía, la economía tradicional, la que más o menos estamos todos más acostumbrados a trabajar. Sigo. Y ahí los tenéis, el tocho de principios y valores. Estos principios y valores están descritos en la ley 5/2011, y bueno, principalmente que luego, a lo largo de las experiencias que luego os voy a dar, pues veréis que tienen que darse, tienen que establecerse así para que realmente estemos ante empresas con estos criterios, ¿no? Ante actividad económica que busca este planteamiento diferente. Lo vemos. Primacía de la persona y del fin social sobre el capital, que se concreta, por lo tanto, en esta gestión que tiene que ser democrática, tiene que ser una gestión participativa, transparente, autónoma. La toma de decisiones en función de las personas, como os decía, no en función de un capital aportado, no con quien más capital aporte es el que realmente se lleva el gato al agua. Eso lo veis en las sociedades de corte capitalista, para entenderme, o mercantilista, en las sociedades anónimas, en las sociedades limitadas tradicionales. Sabéis que los órganos de administración, que más participación tengan en el capital aportado, es quien al final decide. Es así, porque ese es el planteamiento, ¿no? En economía social no es así. La toma de decisiones está en función de las personas. Eso es un criterio democrático, cada persona es, por lo tanto, un voto y decidirá. La aplicación de los resultados estará en función, por lo tanto, y esto también es una cuestión que también interesante explicar, en función del trabajo aportado, los servicios prestados y no en relación con el capital. Os recordaba, al principio os decía, tenemos unos ingresos, tenemos unos gastos. Si cubriendo todos esos gastos nos sale una cantidad positiva, o sea, unos beneficios, ¿qué hacemos con esos beneficios? ¿Los repartimos en función del capital aportado por cada uno de nosotros en la empresa o los repartimos en función del trabajo que desarrollamos? Si es economía social, en función del trabajo que desarrollamos. ¿De acuerdo? Si estamos ante otro tipo de sociedades, tendrá que repartirse en función del capital que has aportado. ¿Vale? Ahí también veis una diferencia importantísima y que trae muchas ampollas. La generación de empleo estable y de calidad, eso es lo que pretende, ¿eh? Pretende ser eso. ¿Por qué? Porque generamos nuestros puestos de trabajo, o eso pretendemos, y que estos sean de calidad, por Dios, no determinadas circunstancias que se ven, ¿no? Sobre todo en determinados sectores como textil, etcétera, ¿no? Y la promoción de la solidaridad interna, la inserción de personas en riesgo de exclusión. Veréis que hay situaciones que también se incorporan en el ámbito de la economía social, en la cual se establecen tipos de empresa o formas de empresa que lo que buscan realmente es insertar a personas que están en un determinado riesgo o que tienen una determinada situación por una discapacidad. Ahí también ese colectivo que se pretende para llegar a las cotas de igualdad también están englobadas dentro de lo que serían esas familias de lo que es economía social. Y, por supuesto, pues un compromiso con el desarrollo local, con la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Como ves, es un ideario. Y este ideario debe ser analizado en todas aquellas actividades que se puedan considerar de economía social. Quiero decir, nos podemos poner el sello, yo soy de economía social. Yo, bueno, vamos a ver si es verdad. Habrá que rascar, ver si realmente son estos principios que están dando en la práctica. Esto se puede hacer, se puede evaluar. De hecho, además es una de las partes de nuestro trabajo diario en el que diariamente estamos, ¿no? Y eso es importante, un poco que os quedéis con el planteamiento esto de principios y valores, porque luego sobre ellos vamos a ir volviendo continuamente. Transformación social desde la economía social. Esto es, más o menos aquí viene el tema datos, el planteamiento de datos, para que veáis cómo están viendo las realidades a día de hoy o cómo está el tema de estas empresas, qué ha sucedido, ¿no?, en los últimos tiempos con la actividad económica. En plena crisis, entre los años 2008-2014, se generan 29.000 nuevas empresas dentro de este planteamiento que os estoy comentando. Y se generan 190.000 puestos de trabajo más. Estos son, bueno, son planteamientos estadísticos del Ministerio de Empleo y también de la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Son datos que arrojan y se los podéis consultar vosotros si queréis. En el 2013 se ha destruido menos empleo en la economía social, 8 puntos por debajo de la media. Esto se consolida. ¿Y esto por qué será? Quizás sea por eso que os comentaba de las necesidades del planteamiento, ¿no? De decir, oye, pues estamos creando nuestra propia actividad, nos sujetamos, digamos, a nuestros propios puestos de trabajo, ¿no? Es un planteamiento en el que no somos una gran empresa, en el que si bajan los beneficios, nos vamos y nos da igual esas familias que queden ahí. Somos empresas o actividades económicas que generamos nuestros puestos de trabajo porque queremos y creemos en ellos, y aunque bajen esos beneficios, queremos seguir con ellos. Eso también es cierto, eso se da. Eso es un poco también el esfuerzo de la economía social, el esfuerzo de cada uno de nosotros, donde pongamos nuestro límite, ahí estará, ¿no? En Europa, de hecho, más del 15% de las empresas trabajan en el sector de economía social, con 14,5 millones de personas involucradas en esta actividad y un 6,5% de la población activa de la Unión Europea. Es, por lo tanto, por eso decimos que economía social es un planteamiento de transformación social, va un poco más allá. Economía social lo que pretende es eso, es cambiar un poquito la manera de hacer las cosas, ¿no? Estos chicos que veis ahí, todos sonrientes, son los de Profinox. Es una cooperativa ahora de murciana que consiguió, bueno, pues seguir en sus puestos de trabajo porque la empresa en la que estaban, pues era una empresa que estaba en liquidación y ellos se quedaron con los medios de producción y consiguieron tener, bueno, pues conservar sus propios puestos de trabajo. De hecho, bueno, luego lo vemos seguramente, ¿verdad?, en un vídeo, vais a ver un poco esta experiencia y también para que veáis este planteamiento, ¿no? En España, 42.654 empresas llega a 2,5 millones de empleos, es lo que tenemos, y el dato que decía con los de Profinox es que estamos hablando de que en los últimos dos años, 2013-2014, 150 empresas en Europa pueden continuar adelante gracias a que se transforman en cooperativas o sociedades laborales. Entonces, los trabajadores se hacen propietarios de sus medios de los medios de producción y, por lo tanto, pueden continuar, pueden seguir adelante. Esto es economía social. Los trabajadores se hacen cargo de la empresa. Ya no son personas que a veces casi ni conocen, otras veces sí, los que desarrollan y los que dictan las normas, sino que ellos mismos, como trabajadores que son, se hacen propietarios, se ponen la gorra de propietarios, se hacen con los puestos de producción y empiezan a desarrollar su actividad. El 50% de hecho de las empresas en Europa que se transforman durante estos dos años, el 50% se transforma en España. Eso es un dato también, creo que muy muy interesante, ¿no? Tanto que hablamos de 700 empleos que se han salvado al transformarse de sociedades mercantiles tradicionales, vamos por así decirlo, ¿no?, de otro marco, en cooperativas o en sociedades laborales. Se hacen, por lo tanto, partícipes de su puesto de trabajo. Se involucran en esa actividad y consiguen salvar sus puestos de trabajo. Por lo tanto, como una alternativa, ¿no? Luego vemos un poco este vídeo, este planteamiento. Más datos. En España tenemos más de 15 millones de personas que están vinculadas asociativamente a este movimiento social y económico. Y veremos, bueno, pues diferentes maneras de involucrarse en el movimiento asociativo. No solamente desarrollando una actividad económica, sino que también te puedes involucrar pues desde el consumo o desde otro planteamiento, ¿no? De ver las cosas de otra manera. De ver que, bueno, que hay unas posibilidades de poder participar activamente, ¿no? Dentro de la actividad económica. Y la economía social eleva su facturación en España y ya supone un 12,5% del PIB. Por lo tanto, hablamos de 132.310 millones al año. Estas son cifras importantes. Son cifras que yo creo que no se habían conseguido nunca hasta la fecha. Y también un poco, pues, por lo que os comentaba al principio. Se están viviendo, pues, como lo sabéis perfectamente, las situaciones de necesidad, las situaciones más potentes en la que hay un planteamiento que nos está acuciando, nos está empujando, hace que las personas nos miremos a la cara y que entonces busquemos alternativas. Y claro, la alternativa está en nosotros mismos. Nosotros tenemos, digamos, esas herramientas y un poco la actividad de la economía social tiene esas formas para que nosotros podamos desarrollar, ¿no es así? Y ahora, bueno, os iremos contando un poco de qué manera lo podemos hacer y cómo, ¿no? Ahí veis, por lo tanto, las formas jurídicas más habituales en las que podemos constituir empresas de economía social, las veis ahí nombradas. Yo os voy a hablar principalmente, en la forma jurídica que me muevo como pez en el agua porque ya llevo muchísimos años en esto, que son las cooperativas, que es donde conozco más por experiencia cómo se trabaja en ellas y cómo se constituyen y qué problemática tienen. Os voy a intentar hablar un poco más de ellas. Pero también, bueno, alguna pincelada sobre lo que son esas asociaciones, lo que son también las sociedades laborales, empresas de inserción, también os hablaré un poquitín, y sociedades agrarias de transformación. Vamos a ver, aquí lo que veis son familias de empresas, formas jurídicas que normalmente nosotros podemos entender que son empresas bajo el prisma de economía social, ¿de acuerdo? Y ahí las nombro: cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones que realizan actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y otro tipo de entidades, pues como el caso de la ONCE, que también sabéis que son, que es fundación y tiene un grupo de empresas, etcétera. Pero luego se nos abre ahí, veis, un cajón en la definición, pone otras entidades, siempre que desarrollen una actividad económica y cumplan taxativamente los principios de esta ley. ¿Cuáles eran los principios de la ley? Lo que os contaba antes. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que, como veis, la economía social se podrá desarrollar incluso desde una sociedad limitada o desde una sociedad anónima, ¿me explico? O desde una persona autónoma o desde alguien independiente dentro de una sociedad, siempre y cuando cumplamos con esos principios y valores a los que antes he aludido, ¿de acuerdo? Por eso os decía que es una cuestión más de fondo que de forma. Pero cierto es que hay unos tipos o formas que, por su naturaleza, por cómo surgen, por sus principios, por cómo es su regulación, son de economía social. ¿Me explico? Por eso aparecen ahí de esa manera tan tasada. Esto no pasa en otras partes de Europa. Primero, la Ley 5/2011 es la única ley en todo el mundo que existe y que delimita qué es economía social. O sea, no existe en ninguna parte del mundo que diga qué es economía social y qué no, en cuanto a ley y regulación se refiere. Segundo, en España tenemos normas y formalidades hacia un planteamiento de empresa que en ninguna otra parte se conocen. De hecho, por ejemplo, sociedades laborales solo existen, sabéis, aquí en España, como la única ley de sociedades laborales existentes o sociedades laborales reguladas están en España. En otro tipo de en otros países, en Europa, no existen el término sociedades laborales. Allí se habla, pues, de cooperativas. Y ya, me explico. Quiero decir, a veces esto puede venir muy bien por el hecho de decir, bueno, parece que por lo menos se nos aclaran las cosas, ¿verdad? Y nos puede servir, bueno, para decir, mira, pues hay una ley que identifica, que define, que establece qué conceptos, pero luego viene este cajón y dice otras entidades siempre que desarrollen una actividad económica y cumplan transitivamente los principios de esta ley. Pues ala, que nos toca investigar si realmente eres o no economía social. ¿Me explico por dónde voy, no? ¿Entendéis por dónde voy? Porque, de hecho, os digo más, vamos a ver, no hay un registro que diga esta empresa es economía social, esta empresa no es economía social, eso no hay, no existe ese planteamiento. Sí que existe lo que es una cooperativa, lo que es una mutualidad, lo que es una asociación, eso está regulado y reglamentado. Pero lo que es o no economía social, tendríamos que ir un poco a este planteamiento e indagar si realmente lo es o no. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Tendremos que empezar por lo más fácil. Entonces empezaríamos diciendo, primero, yo os explicaré o intentaré explicaros cada una de estas formas, por lo menos las más habituales. Me voy a parar sobre todo en el planteamiento de cooperativas. En esa explicación os iré dando más pinceladas y yo espero que de aquí a que terminemos, pues realmente os haya aclarado algo, porque sinceramente el término o los términos siempre, bueno, se pueden hacer demasiado complejo, ¿no? Y nos enredamos. En definitiva, bueno, lo vais a ver que es bastante más sencillo, ¿no?, de lo que parece. Ahí vamos, con las cooperativas. Bueno, para hablar de cooperativa, las cooperativas, bueno, ante todo, tenéis la regulación donde donde podéis ver dónde se desarrolla, que es en esta comunidad, en Comunidad de Castilla y León, tendríais que ver la Ley 4/2002, 12 de abril, de cooperativas de Castilla y León, pero luego también quedaros con el dato de que en cada comunidad autónoma tenemos nuestra propia legislación en cooperativas. Por lo tanto, bueno, digamos que sí que nos preocupe. O sea, yo os voy a decir lo que con carácter general lo es y ya está, o sea, es suficiente. Pero bueno, si en esta comunidad quisierais constituir una cooperativa, tenéis que tomar en cuenta la Ley 4/2002, ¿de acuerdo? Que será diferente, pues, a lo mejor la cooperativa gallega o la cooperativa asturiana, pero bueno, en definitiva va a ser todo lo mismo. Tiene también sus principios que son un poco parecidos a los que hablábamos antes en lo que es economía social, pero que de alguna manera van a definir o van a plantear lo que es la naturaleza de lo que es el cooperativismo. La cooperativa tiene unos principios de adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por parte de los socios, participación económica de los socios, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad. Estos principios y valores son los que luego marcan todo lo que es la normativa de la cooperativa. ¿Por qué es de esta manera y no de otra? Pues por los principios y valores. Vais a ir viendo. Es cuando yo os explique cómo es la gestión democrática, pues hay unos órganos de autogobierno democrático, la Asamblea General, el Consejo Rector. Pues ¿por qué? Porque hay un principio que hay que cumplir. ¿O por qué os diré, bueno, pues cuando nos damos de baja voluntariamente o nos adherimos a una cooperativa voluntariamente, es que hay un principio que es de adhesión voluntaria y abierta? ¿Y por qué decimos que hay unos límites en la contratación de las cooperativas? Caray, porque es que la cooperativa es abierta. Entonces, todo eso establece o lleva a que tengamos pues un planteamiento diferente o se regule de una manera. Los principios y valores son los que marcan esto. En cuanto a deciros, bueno, es importante entonces, y ya me meto en lo que son sus características. Vamos a ver, estamos ante una verdadera empresa, ¿vale? La cooperativa no es un grupo de personas que se organiza y que, bueno, empieza a funcionar y de alguna manera empieza a autorregularse y dice, bueno, pues eso ya es una cooperativa. Hombre, sí, es una cooperativa, puede ser informal, pero realmente una cooperativa que es empresa o un planteamiento de empresa es una sociedad, ¿de acuerdo? Estamos, por lo tanto, ante una tipo o forma jurídica empresarial que es una sociedad y como tal, si es una sociedad, tiene por lo tanto sus obligaciones fiscales, laborales, contables, como cualquier empresa, ¿de acuerdo? Podemos decir, podemos desarrollar una actividad cooperativizada, sí, pero ¿realmente sois cooperativa o no sois cooperativa? Eso pasa, me pasa muy habitualmente. No, bueno, nosotros trabajamos cooperativamente, sí, pero realmente al final empiezas a indagar y no lo son. Son a lo mejor pues una comunidad de bienes, o son una asociación, o son otro planteamiento. Pero cuando hablamos de cooperativa como empresa, y es una forma, desde el punto de vista de forma para desarrollar una actividad económica, yo os voy a explicar cómo debe ser, o cómo tiene que ser si estamos hablando de cooperativa de verdad, ¿de acuerdo? Y estamos, por lo tanto, ante una sociedad la cual es de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir con esto? Que los socios o las socias, cuando desarrollan o se ponen en marcha a formar una cooperativa, desarrollan, dan unas aportaciones de capital y con esas aportaciones de capital es de lo que va a responder la actividad económica de la cooperativa, ¿de acuerdo? De manera que el patrimonio, los bienes de cada uno de los socios o socias de esa cooperativa quedaría salvaguardado. Eso es responsabilidad limitada al capital. Las cooperativas, quedaros con la primera opción, son de responsabilidad limitada. A veces se decía que no, que era ilimitado, que cuando tú te dabas de alta en una cooperativa, los socios también eran responsables de la actividad que se desarrollaba en esa cooperativa y respondían con sus bienes. No, no es así. En cooperativa, sociedad de responsabilidad limitada, ¿de acuerdo? El activo, los bienes, el patrimonio de la cooperativa responde de lo que desarrolle ella misma. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues porque la cooperativa es una persona jurídica, ¿de acuerdo? Tenemos que ir ante notario, tenemos que hacer nuestros estatutos sociales. Estamos entonces ante un planteamiento de decir, surge entre todas las personas que promovemos esa cooperativa y decimos, vamos a un notario con unos estatutos sociales en el que establecemos nuestras reglas de funcionamiento y eso es lo que hace, lo que es una persona jurídica, la cual necesitaríamos 3 personas como mínimo para constituir, por lo tanto, una cooperativa, ¿de acuerdo? El capital en esta comunidad autónoma, como mínimo, para poder crear una cooperativa será de 2.000 euros. Os pongo ahí un asterisco porque si estuvierais en Galicia, el capital mínimo tendríais que aportar serían 3.000. En otras comunidades, depende de la comunidad autónoma, como os decía, en cada comunidad se va a pedir a lo mejor un requisito diferente. En esa comunidad, de momento, con 2.000 euros entre todos, ¿de acuerdo?, para aportar, llevaríamos adelante una cooperativa. El autogobierno es democrático a través de los órganos de asamblea y de consejo rector. La asamblea, que quiere decir que somos todos los socios y socias de la cooperativa, desarrollamos un poco lo que es la política general de lo que se va a desarrollar en ese ámbito de esa empresa. Y el consejo rector es el órgano ejecutivo, es el órgano que se encargará de dirigir la dinámica, ¿no?, del día a día de la cooperativa. Importante, cualquier actividad que se os ocurra, cualquiera, puede ser desarrollada o organizada en cooperativa. Luego, con experiencias, os vais a dar cuenta. ¿Qué pasa? Pues nosotros, cuando creamos una cooperativa, lo que tenéis que hacer es ir al registro de cooperativas. Si no, vayáis al registro mercantil, que allí no os van a hacer ni caso. El registro de cooperativas tiene su propio registro, ¿de acuerdo? O sea, las cooperativas, perdón, tienen su propio registro. Y a partir de ahí, personalidad jurídica. El registro de cooperativas no os van a cobrar tasas. En el registro mercantil sí. Sí que hay una tasa, tanto por constitución como por cualquier notificación o movimiento dentro del registro mercantil. En el registro de cooperativas no sucede así. Una cosa interesante o como característica es que en las cooperativas, a la hora de constituir nuestros propios puestos de trabajo bajo el régimen de cooperativa, vamos a tener la posibilidad de elegir el régimen de cotización, la seguridad social en el que nos vamos a dar de alta. Los socios trabajadores en una cooperativa, por lo tanto, hacen sus estatutos sociales y en un artículo, un determinado artículo, deciden ¿en qué régimen de la seguridad social se darán de alta? ¿En el régimen de autónomos o en el régimen general? ¿De acuerdo? Esto en otro tipo de formas jurídicas no sucede. Si vais a otro tipo de formas jurídicas de empresa o de actividad empresarial, os vais a tener que dar de alta como norma general en el régimen de autónomos, como norma general, o si estáis en el de laborales, obligatoriamente como carácter general en el régimen general. Me explico, pero no vais a tener posibilidad de elegir. En cooperativas sí. Tenemos la posibilidad en nuestros estatutos elegir el alta en el que nos queramos dar de alta, perdón, el régimen en el que nos queramos dar de alta, bien en el RETA o en el general. Eso puede ser, de cierta manera, cierta ventaja. ¿Qué otra característica es importante? Bueno, pues en la cooperativa, bueno, puede ser de otra manera. Ya viste los pioneros de Rosa, aquí esos señores tan así pasaditos que estaban allí en la primera foto. Pues las personas socias organizan el trabajo, la distribución salarial, la distribución de beneficios y lo deciden no en función del capital, como os decía. La toma de decisiones no está, por lo tanto, en manos de terceros, sino que somos nosotros los propios propietarios de los propios medios, de los medios de producción, los cooperativistas, los que vamos en nuestras asambleas a decidir cuál va a ser nuestra política de remuneración, o sea, lo que vamos a cobrar al mes, ¿vale? O lo que se denomina anticipo societario. Si hay beneficios a cierre de ejercicio, vamos a decidir cómo lo vamos a distribuir. Y no lo vamos a distribuir en función del mayor, de aquel que haya aportado más capital, sino que lo vamos a distribuir en función de la actividad cooperativizada, ¿de acuerdo? Nosotros mismos nos vamos a autorregular. Somos nosotros, por lo tanto, los que tenemos en nuestras manos la toma de decisiones. Esto también es una característica importante y muy, muy diferenciadora con respecto a otras formas, como sabéis, ante otro tipo de formas en las cuales tenemos el socio capitalista de turno que aporta mayor capital que nosotros. Dentro de esa sociedad, lógicamente, al final quien tomará las decisiones será quien más capital aporte, ¿no es así? O incluso a la hora de participar económicamente de unos beneficios, al final va a participar porque más ha aportado más capital que tú, ¿de acuerdo? Esa es un poco la clave también de diferenciar y ahí estamos ante la diferencia entre lo que es economía social, vuelvo a insistir, ante lo que es otro tipo de economía. En cooperativa, además, hay una existencia de fondos no repartibles. No repartibles quiere decir que se generan, si hay beneficios, obligatoriamente tenemos que generar dos fondos, o dotarlos, que se denomina, ¿no?, contablemente, que es el Fondo de Educación y Promoción y el Fondo de Reserva Obligatorio. Por el Fondo de Educación y Promoción yo he visto muchas cooperativas que han podido apoyar con becas de estudios a sus hijos, a los hijos de los socios, por ejemplo. Es un pequeño porcentaje que obligatoriamente, si tienes beneficios, has de dejar en el fondo de la cooperativa para que esa cooperativa pueda utilizarlo en formación. Importantísimo recordar cómo surgía Mondragón. Mondragón surgía por una necesidad formativa de los jóvenes de un entorno totalmente desfavorecido. Sin formación no hay avance. Sin formación no podemos llegar a ninguna parte. En cooperativas así, bueno, siempre se ha entendido o por lo menos lo persiguen. Algunas veces se cumple o no se cumple, pero esa es una de sus principales principios, ¿no?, que os contaba, principio de formación e información. Y luego el fondo de reserva obligatorio, que es un fondo, bueno, pues como en cualquier sociedad, siempre que hay beneficios hay que dejar un remanente, bueno, pues como un colchón para imputar las pérdidas, ¿no?, que puedan venir. Y también se pueden generar fondos repartibles. O sea, si hay beneficios, podemos, si queremos, organizar pues un fondo que sirva para prestaciones sociales de los propios socios cooperativistas. Eso lo regula la ley y así se establece, y se puede establecer en nuestros estatutos estas cuestiones. Y es interesante porque ves cómo, por ejemplo, en cooperativas de trabajo, pues un 10% de los beneficios lo pueden dejar en un fondo que puede ser repartible pues para prestaciones sociales de esos socios, pues que en un caso de invalidez o un planteamiento de jubilación le pueda cubrir un poco con esos fondos que han ido generando durante un tiempo. Esos también son detalles o cuestiones, digamos, interesantes. Como veis, la cooperativa es un poco el paradigma de la autorregulación, del planteamiento más flexible en cuanto a las posibilidades de regulación. Pero claro, hay que ser también muy metódico y tenerlo muy claro desde la responsabilidad de aquí los cooperativistas que desarrollamos esta actividad. Hay que tenerlo muy claro, sí, porque estamos jugando con las necesidades de tus compañeros o compañeras, y que a la vez, si ves que metes la pata en esas necesidades y no lo estás haciendo bien, redunda en el caos, en el conflicto de todos, ¿no? Y nos vamos todos un poco al garete. Luego os contaré cosas con las experiencias. ¿Y clases de socios? Bueno, pues tenemos los trabajadores, los currantes, los que generamos el puesto de trabajo, esfuerzo personal y directo a la hora de desarrollar esa actividad cooperativizada, y también podemos tener socios capitalistas. ¿Cómo se llaman? Colaboradores. El término capitalista parece que da miedo ponerlo, entonces ponen colaboradores en la ley. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que estos socios colaboradores no pueden poner más del 45% del capital en la cooperativa, ¿de acuerdo? Porque si no, el capital tiene que estar en manos de los trabajadores, ¿no?, de los puestos de trabajo. Y la decisión está en ellos. Los socios colaboradores, 45% como máximo de capital, pero sí que existe esta figura. Yo la he visto muy habitualmente, gente que cree en un proyecto, en un planteamiento de proyecto, y pone un capital o una aportación o lo que considere, pues para poder ayudar a que eso se desarrolle, ¿no?, o tire para adelante. Bien, como ventajas, el tema de ventajas fiscales, vamos a ver. Si estamos hablando de una serie de... Bueno, primero, deciros que las cooperativas, la normativa donde primero aparecen es en la Constitución Española del 78. En el artículo 129, creo recordar, pues se considera que las cooperativas son de interés general. Y si son de interés general, por lo tanto, tienen que tener un planteamiento de que tengan que ser promovidas o apoyadas por los poderes públicos. Bueno, la manera que se les ocurre para apoyarlos es mediante ventajas fiscales en un momento dado. La única ventaja que nos queda ahora mismo es la exención del impuesto de transmisiones, y otra ventaja que es el de ventaja fiscal, que es en el tipo impositivo del impuesto de sociedades de un 20% con una cuota bonificada del 50%. Por lo tanto, en sociedades, o lo que se llama impuesto de sociedades, estamos hablando de que cuando hay beneficios, pues sabéis que tenéis que pagar el impuesto de sociedades. Si estamos en una sociedad, ¿de acuerdo? Estamos en una sociedad, cierre de ejercicio, beneficios, tenemos que pagar nuestro impuesto. El impuesto de sociedades, como norma general, el tipo general que tenemos ahora es un 28%, 30%, pues en cooperativas es de un 20%, bonificado 50% de la cuota. Por lo tanto, pagaríamos en un 11% en impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Es una ventaja interesante en cierta medida, ¿no? Dependiendo de los beneficios que saquemos, ¿no? Y luego, bueno, si hacemos una facturación superior a 1 millón de euros en las cooperativas, ¿por qué no? Pues el 95% de bonificación del impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividades económicas, sabéis que es un impuesto que no se paga, ¿no? Es lo que se denominaba la licencia licencia fiscal, ¿verdad? El alta en Hacienda. Eso es ya hace tiempo que ya no se paga ninguna cuota por ello. Pero sí que es cierto que si facturas más de 1 millón de euros sí que tienes que pagar. Entonces hay cooperativas que si facturan esa cantidad podré venir bonificada en un 95%, pagarían solo un 5%. Sabed también que como somos cooperativa tenéis la posibilidad de capitalizar el desempleo. Capitalizar el desempleo, sabéis que es, ¿no? Es cuando tenemos derecho a la prestación por desempleo, tenemos posibilidad de rescatar, ¿no? ese dinero para poderlo invertir en capital hacia una cooperativa. Se da esa posibilidad y podemos hacerlo pues hasta el 100%, digamos, de lo que se nos debe en aportaciones, en prestación por desempleo, lo podemos incluir o en la aportación para poder financiar esa cooperativa que iniciamos. Si no capitalizamos el 100%, una parte de, si no lo capitalizamos en cuanto a capital, quiero decir, de la cooperativa, podemos también capitalizarlo a través de lo que son las cuotas en la seguridad social. También lo sabéis, bueno. Eso también es en cooperativas, sucede. Y esto también en sociedades laborales, lo podéis ver, autónomos, hay posibilidad también. Y existen también unas ayudas. Estas ayudas suelen publicarse todos los años. Y es la ayuda por incorporación de las personas socias. Desde 5.500 euros, 7.000 euros si somos mujeres, 8.000 en colectivos de exclusión o hasta 10.000 euros en discapacidad, en caso de incorporar socios con discapacidad. Deciros que estas ayudas son de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Empleo, y vienen siendo, bueno, pues tienes que cumplir un determinado perfil, venir de desempleo o que se te haya, o que tengas derecho a capitalizarlo, ¿vale? O venir del desempleo o que tengas derecho a capitalizar el desempleo, podrías poderla solicitar. En unas determinadas características, dependiendo de la edad que tengas, te van a pedir que seas o parado de larga duración o de solo un día sería suficiente. Si eres mayor de 45, con un día en el paro bastaría para poder tener opción a pedir esta ayuda. Es una ayuda que sí que se suele conceder. Yo hasta la fecha, la verdad, de los años que llevo en el movimiento cooperativo, siempre que se ha pedido se ha conseguido. Pero bueno, esto ahora lo digo, mañana a lo mejor no os digo esto. A ver, son ayudas, un planteamiento que depende no de mí, sino de la Junta de Castilla y León, y eso pues ya sabéis cómo está también. Entonces, pero bueno, sí que existe, ¿no? Sí que existe esa opción. Bueno, y vamos a ver, y aquí ya es un poco donde ya es el momento en el que estáis ya todos dormidos y no os habéis levantado por vergüenza. Es importante que tengáis en cuenta una cosa, vamos a ver. Yo voy a intentar ver que veáis un poco los tipos de cooperativas. Lo que pasa es que si os pongo las definiciones de cada clase de cooperativas, ya que sí que puede ser tremendo el sopor. Entonces, yo lo que quiero que entendáis también que cuando cooperativizamos o cuando hacemos una cooperativa o estamos en un planteamiento de actividad cooperativa, lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué constituyo una cooperativa. ¿O por qué formo parte de esa cooperativa? Lo digo porque hay muchos tipos, muchas formas de cooperativizar. Seguro que habéis oído hablar de cooperativas agrarias, cooperativas de viviendas, cooperativas de trabajo, cooperativas de consumo, cooperativas de servicios, cooperativas sanitarias, cooperativas del mar, cooperativas de energía, cooperativas de impulso empresarial, no pararía. O sea, hay tantas clases de cooperativas, yo creo que como, no sé, es espectacular. Como decíamos en un contenido de nuestra página, como clases o cooperativas hay como colores hay en el mundo, porque es la manera o la diversidad de cómo podemos cooperativizar es muy potente, lo cual está bien porque es muy rico, es un planteamiento que veis que puede en un momento dado adaptarse a una determinada situación. A veces puede encajar y a veces no, pero bueno, me gusta que quiero que veáis un poco por qué constituye una cooperativa o formo parte de ella, ¿no? Entonces vais a ir viendo. A ver si no os enredo. Entonces, por un lado, si yo lo que quiero es crear mi propio puesto de trabajo, quiero emplear mi esfuerzo personal y directo para desarrollar una actividad empresarial, sea la que sea, produciendo servicios o bienes, pero me implico en ella, creo mi propio puesto de trabajo, estaré entre una cooperativa de trabajo, ya está, o cooperativa de trabajadores, o lo que en otro sitio se denomina también cooperativa de trabajo asociado. Trabajo, ¿de acuerdo? Trabajo. Ejemplos, mirar, por ejemplo, aquí tenemos a estos chicos guapísimos de León, se llaman Básico, son servicios web. Ellos se dedican a, son tres, es una cooperativa de trabajo, son tres, están dados de alta, se eligieron en los estatutos sociales darse de alta en el régimen de autónomos, o de general, mira, ya dudo, en el régimen de autónomos. Tienen, se dedican a lo que es posicionamiento en la red, están con planteamiento tecnológico, hacen páginas web, como veis, un sector que puede ser, a lo mejor no es el habitual, en el que a lo mejor vosotros os hubierais imaginado que era una cooperativa. Pues mirad, pues sí, es posible. Estos de aquí, estos chicos, no sé si los reconocéis, son de ahí de Corullón. Estos mozos se llaman Hipofer, Hipofer Sociedad Cooperativa. Son una cooperativa que se dedica a la carpintería metálica. Y son familiares, de hecho, el señor del medio, mejor dicho, es el padre del de la izquierda. Y los otros dos, bueno, pues son trabajadores de la, que es la propia cooperativa. Estos los conoces, ¿no, Jorge? Estos sí los conoces tú. Esto es en carpintería metálica, cooperativa de trabajo, carpintería metálica. En un momento dado desarrollan, por lo tanto, una actividad, como veis, que no tiene nada que ver con la anterior, pero que dicen, bueno, aquí, ¿qué planteamiento tienen? Crean su propio puesto de trabajo, están además en un pueblo, son 4 puestos de trabajo ya iniciados, quedan ahí sus familias y están, digamos, asentando población en ese pueblecito de Corullón y se mueven pues por todo el Bierzo y más allá, ¿no? Carpintería metálica, como veis, otro sector, como puede ser cualquiera. Porque os digo, en cooperativas podéis desarrollar actividad en cualquier tipo, en cualquier sector. ¿Estos de aquí qué veis? Pues aquí está Julio, las compañeras del Colegio de Divina Pastora de Villafranca del Bierzo. Esto es un colegio, lo que hacen es gestionar unas instalaciones y pertenece al planteamiento de Divina Pastora de las monjas, que tiene un montón de patrimonio por todas partes. Y estas lo que hacen es gestionar como cooperativa. Lleva muchísimos años en la escuela de primaria, ¿eh? Son y bueno, y ahí los ves como profesores, cooperativa de enseñanza, sin más. Son una cooperativa de enseñanza, cooperativa de trabajo, son profesores, se autogestionan, se autorregulan, están en la enseñanza reglada, obligatoria, o podría ser una academia, ¿eh? Podría ser cualquier otro sector, y entre ellos mismos, bueno, pues organizan su trabajo y cobran según convenio, están en el régimen general, en este caso, y ya está, ahí tenéis esa opción. Aquí el patrimonio, las instalaciones no les pertenece, mucho menos, les pertenece, como os digo, a estas señoras, que no os recuerdo, de las divinas pastoras, y ya está. Estupendo. Esto mismo también sucede, seguro que habéis oído hablar de la Granja Escuela de Hospital de Órbigo, recuerda, seguro que sí, ¿verdad? La Granja Escuela de Hospital de Órbigo, pues las instalaciones, todo el patrimonio pertenece a la Fundación Sierra Pambley. ¿Pero quién gestiona esas instalaciones? Pues una cooperativa. Esa cooperativa se llama Helios 82, que la llevan Sisto, Paco, Julio, Fernando, todos los que están allí trabajando y desarrollan sobre todo los módulos de jardinería, son módulos de FP, y también desarrollan ocio, actividades de animación, ocio tiempo libre y granja, lo que es la granja escuela que tienen allí, el ámbito de invernaderos. Bueno, pues ellos también son cooperativa. Es otra cooperativa de enseñanza y además en ese caso son cooperativa de enseñanza de iniciativa social. ¡Chas! Y aquí viene un rizo que os estoy metiendo. Cuando yo diga iniciativa social, estoy diciendo que son cooperativa, que crean sus puertos de trabajo, en este caso cooperativa de trabajo, que se dedican a la enseñanza, pero que los beneficios, en caso de tenerlos, no los reparten entre ellos, sino que lo revierten al fin social por el que constituyen la cooperativa. Ahí es sin ánimo de lucro. Pero cobran por ello, me explico. Cubren sus necesidades lo primero. Los gastos hay que cubrirlos. Y en los gastos está nuestro sueldo y nuestro salario. Que luego salen beneficios, estupendo, ya veremos qué hacer con ellos. O lo repartimos entre todos o lo repartimos en el fin por el que creamos la cooperativa. Si lo repartimos en el fin que creamos la cooperativa, pues de iniciativa social, sin ánimo de lucro. ¿Vale? Es que el término sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, siempre, no sé, anda bailando por todas partes y realmente es así de sencillo. ¿Qué hagamos con los beneficios? ¿Nos los repartimos? Con ánimo de lucro. Pues no pasa nada, ¿no? Por repartirnos los beneficios de un trabajo que estamos desarrollando. No los repartimos y los revertimos en el fin de la actividad económica, sin ánimo de lucro, ¿vale? En este caso, los chicos de Helios 82 han puesto en sus estatutos que son sin ánimo de lucro. Entonces, no pueden repartir beneficios. Y como nos enteremos que reparten, pues, ¡tas! Castañazo. Aquí tenéis a DVL Group. DVL Group es una cooperativa que acaba de constituirse hace muy poquito. Son una consultora que se dedica a ingeniería técnica, planteamiento medioambiental, pero también tienen servicios, bueno, pues de consultoría, de asesoría. y algo en lo que es esta línea, ¿no? Están aquí en Ponferrada, y os lo trajo un poco como ejemplo. Aquí son dos chicas jóvenes con otras dos personas y están en el régimen general. Aquí están también en el régimen general, a media jornada. Por lo tanto, han elegido ese régimen dentro de sus propios estatutos y, como veis, otra actividad que no tiene nada que ver, actividad de servicios y un planteamiento de técnico, de consultoría, consultoría técnica. Cooperativa de trabajadores, por lo tanto, creamos nuestros propios puestos de trabajo, esfuerzo personal y directo. Y sigo con la pregunta, ¿por qué constituye una cooperativa? Pues a lo mejor porque queremos prestar servicios a personas que forman parte de un determinado colectivo o determinado grupo profesional, o queremos que de alguna forma ese grupo profesional, gracias a la cooperativa, optimicemos costes, comercialicemos. ¿Me explico? Aquí están las agrarias, las transportistas, las cooperativas de industriales y profesionales. Esta portada que veis ahí la reconoceréis. La cooperativa Viñas del Bierzo. Esta es una cooperativa de vinos, Cacabelos, ¿no? Sí, Viñas del Bierzo, Cacabelos, iba a decir. O Campo Araya, calla, que me he liado yo. Campo Araya, es verdad. Bien, esta es una cooperativa agraria, la cooperativa agraria, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues creamos una cooperativa para que los que pertenecen a un determinado sector, en este caso el vinícola, que es el caso este en concreto, son titulares de viñedos. En esos titulares de viñedos nos agrupamos en cooperativa para que la cooperativa nos compre la uva, comercialice, haga el vino, tenga unas determinadas prestaciones, consiga precios más baratos para determinadas cosas o consiga un determinado optimizo recursos o, digamos que de alguna manera estamos prestando servicios a ese colectivo. Pero no estamos creando el puesto de trabajo para ese cooperativista, ¿a que no? ¿No? Porque él es agrario, es agricultor, es lo que sea, pero no está creando su puesto de trabajo en la cooperativa. Lo que hace es que esa cooperativa, gracias a esa cooperativa, va a conseguir unas determinadas prestaciones. ¿De acuerdo? Y ahí está la diferencia. Entonces están las cooperativas agrarias, que son el principal, o agroalimentarias también denominadas. Aquí tenéis LAR, la buena leche leonesa, habéis oído hablar de ella, ¿no? Seguro, que es otra cooperativa de ganaderos. El planteamiento aquí, sobre todo, la leche es potente y tienen importancia. ¿Aquí qué le estamos aglutinando? Pues a ganaderos, sobre todo de lo que es el ámbito de la leche, ¿no? Una única fórmula, una única cooperativa, lo que hace es comprar, digamos, esa leche, la envasa y la distribuye, la comercializa y intentamos, por lo tanto, que haya un mejor precio en la compra de la leche. En fin, digo que intentamos porque el planteamiento es complicado, según está todo. Aquí tenéis aquí a la izquierda, pues cooperativa de transportes. Estos son Cotracovi, están aquí en Ponferrada. Es una cooperativa de transportistas. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí vemos transportistas, que cada uno tiene su licencia, su camión, y lo que hacen es cooperativizar. ¿Para qué? Para que ahora ya una única factura, para que puedan captar clientes de una mejor manera, no cada uno de una manera independiente. No es lo mismo ir independientemente cada uno con su camión a captar el servicio que ir todos a una como cooperativa. Es mucho más sencillo, ¿no?, llegar a comercializar. Y aquí Supermercados Covirán. Por ahí anda el Paco. Pues Covirán es lo mismo. Covirán, estamos ante una cooperativa de industriales profesionales, en este caso de pequeño comercio. Estamos hablando de pequeños comercios agrupados. En concreto, Covirán es una cooperativa andaluza está ahí, que sabéis que tenéis aquí la plataforma Noroeste, en Ponferrada, Supermercados Covirán, y lo que se hace es agrupar a los pequeños para poder desarrollar o comercializar de una manera más sencilla, ¿no? Es una manera también de decir que el pequeño comercio pueda estar dentro de una gran plataforma. Previamente era Neuroada, no sé si hablar de ello, Paco, en realidad si me dan ganas de que hables tú de ello. Estaba Neuroada, que eran las tiendas de siempre, que empezabais en el año 81, ¿verdad?, como pequeños comercios que os agrupabais, llegasteis a ser ciento y pico comerciantes ahí agrupados dentro de lo que era la cooperativa Euroada, pero también había necesidad de seguir adelante y tenéis ahora, bueno, pues tenemos ahora lo que es la cooperativa, que es Covirán, ¿no?, que agrupa, por lo tanto, a pequeños comercios para poder desarrollarse. Es una gran plataforma de distribución alimentaria principalmente. Más cocinas. ¿Por qué constituye una cooperativa o formo parte de ella? Pues porque quiero conseguir un bien o un servicio determinado a personas que demandan. Y aquí están las cooperativas de consumo también importantes, que cada vez tienen más mayor importancia. Hablaríamos aquí, por lo tanto, de cooperativas de crédito, seguro, cooperativas de vivienda, cooperativas de consumidores y usuarios. ¿Veis aquí? FIARE, Banca Ética. Banca Ética, que sabéis que desde diciembre es una cooperativa de crédito. Funciona, por tanto, como un banco, pero en un banco diferente. Es un banco con principios, un banco que vino desde los fondos de personas particulares, pudieron desarrollarse hacia una posibilidad de hacer productos pensando en las personas y en sus necesidades. Sí, además, os podéis asociar y podéis formar parte de ella. Podéis formar parte de esta cooperativa de crédito con una aportación de capital. En el ámbito de MCC os hablaba de Laboral Kutxa, que estaba Caja Laboral, pues también son cooperativa de crédito, ¿eh? Otra cooperativa de crédito. Lo que pasa es que el fundamento, el inicio de una u otra, yo creo que ha sido un poco diferente. El Banca FIARE forma más desde movimiento más personal, más desde del inicio de las necesidades de las propias personas. También se basaban o se apoyaron en la banca popular italiana. Y ahora ya por fin ya son ellos, ya tienen su propia autonomía, son cooperativa de crédito, pues eso, pues prestar, son una entidad financiera más, ¿eh? Como una entidad financiera más, pero como con principios y valores, una banca distinta, una banca ética, diferente. Hay más ejemplos de banca ética, pero bueno, ahí Germán seguro que luego os cuenta más cosas sobre este tema. Está también en el ámbito de cooperativas de viviendas, pues el caso Cohousing. Sabéis la posibilidad de que puedas entrar en una cooperativa de vivienda en la que tienes la propietaria de la vivienda, va a ser la cooperativa, pero tú puedes acceder a ella con una aportación de capital y digamos que tienes un cese de tu, el uso y el disfrute de la misma pertenece al socio cooperativista y puede transmitirse. Es un planteamiento de cooperativas de vivienda, es una forma también muy interesante. De hecho, en Torremocho de Jarama sí que hay una iniciativa muy interesante, pues para que los propios personas mayores llegan a un momento en que ellas mismas, entre todos, se organizan y ya eran unos 80 y pico socios, 85 personas, que consiguieron construir sus propias viviendas en las cuales poder vivir cuando se jubilen o ya sean mayores, dándoles pues su propio punto, digamos, de servicios, con posibilidades de poderla ceder en su uso, alquilarla, etcétera. Y ese es el caso de cooperativas de vivienda, también muy interesante. Cooperativas de consumidores y usuarios. Aquí os presento Sextaferia.net. Esta es una cooperativa asturiana que lo que hacen es, ahí te puedes asociar, está sobre todo para tener soluciones wifi en el ámbito rural, ¿eh? Es muy muy interesante esta iniciativa y César habría que contactar con ella a ver si algún día tenemos puertas abiertas de cooperativismo y nos habla de esta feria, porque es la posibilidad de tener wifi en cualquier punto del ámbito rural siendo socio cooperativista. Tú te harías socio cooperativista de este planteamiento wifi y tener esa opción, esa solución entre todos de poder utilizarlo. Ecogermen, sociedad cooperativa de consumo. Esta está asentada en el ámbito de Valladolid. Deciros que nacen como asociación, primeramente con un planteamiento de asociativo y que finalmente terminan siendo una cooperativa de consumo. Lo que pretenden es un planteamiento de consumo, digamos, ecológico, consumo de bienes que tienen que ver, bueno, pues con lo que es esta idea de organizarnos o tener las posibilidades de tener un respeto hacia lo que es el medio ambiente y luego también, bueno, pues eso, tener productos a nuestro servicio, bueno, pues de estas características. Som Energía es otra de las cooperativas también muy potentes. Ya hablamos de 22.000 contratos. Estamos hablando de producción, comercialización, producción de energía eléctrica. Ger también hablará de esto más tarde. Yo no me quiero extender mucho en esto, porque es una alternativa muy potente. Y esto es cooperativismo, esto es también economía social, aquí donde lo estáis viendo. Parece mentira, pero estamos, como veis, extendido en todos los ámbitos que os podáis imaginar. Desde lo que es crear nuestro propio puesto de trabajo hasta lo que es generar un consumo o unos bienes de carácter, digamos, alternativo, un planteamiento diferente, planteamiento con principios, con valores. Si además esto juntamos, que son dos tipos de cooperativas a la vez o de diferente naturaleza, le llamaríamos cooperativas integrales. Y ya entonces ya rizamos el rizo del rizo. Esto es así, el cooperativismo es así. Cooperativismo lo que tiene es que podéis encontrar alternativas de cualquier forma, ¿no? El ámbito de cooperativa integral es aquella que aglutina las dos clases de cooperativas en una. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de una cooperativa de consumo con cooperativa de trabajo, como puede ser el Mercado Social de Madrid. Ahí se aglutinan, ahí están como socios cooperativistas, productores, proveedores, consumidores de diferentes, y están en un único tipo de cooperativa que se denomina cooperativa integral. Y además, si encima esta es una cooperativa integral sin ánimo de lucro, sería lo que os decía antes, una cooperativa integral de iniciativa social. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, el mapa cooperativista puede ser brutal, porque podría seguir hablando, digamos, toda la tarde sobre el planteamiento de lo que es la cooperativa. Como veis, es el principal puntal a la hora de hablar de economía social, pero bueno, no puede ser el único. Sigo avanzando porque yo no sé ni la hora que es, estoy aquí, dale que te pego y no... Menos 20, bien. Pero además, puedo decir que constituyo una cooperativa o formo parte de ella porque quiero dar solución a situaciones precarias. Entonces, me doy de alta en una cooperativa como socio y cotizaré en la Seguridad Social las horas de trabajo. Y la cooperativa se encarga de todo el papeleo. Estoy hablando, por ejemplo, de Free Autónomos. Free Autónomos es una cooperativa de trabajo. Ahí están los chicos de Free Autónomos o parte del equipo, Alberto, Mónica. Que lo que hacen, esta es una cooperativa de trabajo que se están centrando en el sector de medios audiovisuales, formación. Un poco, es que ese sector que viene denominándose freelance, que cotizar en autónomos resultaría muy caro, ¿de acuerdo? No les resultaría rentable con respecto al número de horas que realmente está trabajando. Entonces, hay una solución. ¿Cuál es esta solución? Free Autónomos. Free Autónomos se constituyó con la ley, además de Castilla y León, porque no quería pelearme con ellos, entonces me peleé con los de la ley nacional. Porque, bueno, otro día os lo cuento. La cuestión era que teníamos la ley nacional, la opción más fácil de establecer la creación de una cooperativa. El ámbito, además, es de ellos, es nacional, pero están aquí en León, están aquí en la provincia. Digamos que su centro de operaciones es la provincia de León. Pero trabajan con sus socios, son de toda España. Podéis encontrar los socios de Zaragoza. ¿Para qué? Principalmente para eso, para que aquellas situaciones de economía sumergida, que en un momento dado, imaginaos un DJ, ¿vale?, que trabaja por las noches en el ámbito de una discoteca, no se va a dar de alta como autónomos para dar un par de horas en un planteamiento de una discoteca. Entonces, se hace socio de esta cooperativa. La cooperativa le va a pedir, claro, la aportación de capital que os contaba o el mínimo que estén estipulados en función de sus estatutos. Y en virtud de eso, bueno, pues las horas que esté trabajando esa persona le darán de alta en el régimen general las horas que esté realmente trabajando. ¿Vale? Aquí lo que está claro es que tiene que cumplir siempre con unos mínimos legales. ¿Cuáles eran los mínimos legales que os conté? 3 personas como mínimo han de ser socios trabajadores. Por encima de esos mínimos legales, ¿verdad?, tenemos ese margen. De momento, vamos librando y esta es la Free Autónomos Soluciones Freelance. Es una cooperativa, yo creo, interesante que conozcáis, porque es, como veis, estamos hablando de soluciones desde la economía social, soluciones a situaciones, en este caso, precarias, porque hay necesidades que hay que cubrir. ¿Cómo hacemos para cotizar una determinada facturación, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un caso. Y otro, que seguro que habéis oído hablar de ellos, son los de Smartif, Sociedad Cooperativa, Cooperativa Andaluza. Esta se denomina Cooperativa Andaluza de Impulso Empresarial. Es una cooperativa sobre todo enfocada a artistas, o también, artistas principalmente, es su principal ámbito. Hablamos de 850 socios cooperativistas ya en toda España, pero es una iniciativa que viene de Europa, viene también de Bélgica, la primera iniciativa de este tipo de cooperativas, ¿no? Que son lo mismo, es una cooperativa, en este caso es de impulso empresarial, es una cooperativa que está regulada por la ley andaluza, entonces es una figura, digamos, mixta, ¿no?, que sirve para que la propia cooperativa te presta todos los servicios de papeleo, administración, búsqueda de mutua, también incluso creo que te promueven o te ayudan, digamos, en lo que es la promoción, y luego el artista lo que hace es ser artista, sin más. Y lo que hace es darse de alta en esa cooperativa con un capital, aporta el capital correspondiente, un poquito de ese. Tendrás que pagar una cuota de la facturación a la cooperativa para que esta pueda seguir adelante y mantener los gastos. ¿Vale?
Bueno, en el caso de Free Autónomos, lo que se está cobrando para entrar, para participar, son 100 euros, de los cuales 80 euros son cuota de cooperativista. Eso significa que cuando tú te vas de la cooperativa, si decides irte, esos 80 euros se te devuelven. Entonces, realmente lo que estás pagando son 20 euros por formar parte de ello. Y es una posibilidad para mucha gente que trabaja en sectores que se han precarizado y que ya los contratos de trabajo ni existen, pues bueno, pues para poder cotizar en el régimen general de la seguridad social por los días que efectivamente estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el tema en el sector de la docencia, del periodismo, del transporte, de los artesanos, te permite trabajar, pues eso, darte de alta 3 días, 7 días a la al mes.
Sí, de hecho, además, mira, en Free Autónomos, bueno, yo ya conozco casos, y también en Smartit también ya estoy conociendo casos de personas que están dándose de alta bajo esta iniciativa. Quiero decir que bueno, sí que vemos que está funcionando, además.
Ahora mismo hay como 8 o 9 empresas de este tipo en España. Cada una funciona desde sectores diferentes, pero...
Eso es. La clave es también encontrar en el sector en el que estés agrupado, dentro de esa propia cooperativa, y si te encaja, bueno, pues puede ser una solución, ¿vale? Esa es una cuestión. Como os dije desde el inicio, o sea, como decía con esos señores del inicio, o sea, es un planteamiento de decir, vamos a cubrir necesidades, ¿no? Es cierto que también las personas siempre vamos por delante, la administración va un poco detrás cubriendo estas regulaciones, la normativa... el planteamiento rígido en un momento dado puede llegar a ser flexible, pero tenemos que mover nosotros todo, está clarísimo. Las personas tenemos la herramienta, vamos, somos nosotros la clave, y os lo digo ya por experiencia. Para contribuir al desarrollo local también podemos hablar de cooperativismo, y aquí tengo que hablar de mis amigas, el Comedor del Monte. No sé si conoceréis a Marisa y las compañeras, a Bici, Encarna, a Carmen... Siempre que hablo de cooperativismo tengo que hablar de ellas, pero es porque es que ya son referente en Europa. Es un caso que está siendo investigado también por el ámbito europeo. Pero ojo al dato aquí. Es un ejemplo de desarrollo local rural de estudio en Europa. Pero además surgen, y os quiero... ¿Veis ahí? ¿Veis que hablo del Comedor del Monte SL y Silvestre de Teleno SECOP? ¿Veis? Hay dos fórmulas ahí. Es interesante que lo veáis. Por eso también os lo traje. Porque ya no es solo decir, ¿por qué monto una cooperativa? Bueno, en este caso es clarísimo. Estamos hablando aquí de mujeres que tienen que quedarse en su pueblo porque si no, a ver dónde van a conseguir contratos. Y así es de clara la cuestión. Es una situación, además, que estamos viviendo, que yo venía de conocerlas a ellas, de un cooperativismo textil, que era un cooperativismo, bueno, pues cooperativismo que era montado pues de las propias grandes fábricas para ahorrarse los costes fijos, lógicamente. Entonces aprovecharon directamente de las mujeres de los pueblos de esta provincia, hablando de 120 cooperativas del sector textil, que les, vamos, en las que no tenían, por supuesto, ni autonomía, ni independencia, ni autogestión, ni sabían lo que era una asamblea, ni lo que sabía un consejo rector. ¿Me explico? Pero bien, sí que estaban un poco con una necesidad, y se aprovecharon, lógicamente, de esa situación. Le dieron la forma jurídica de cooperativa, pero, por supuesto, eso no era una cooperativa, ¿eh? Pues yo me encontré de aquella a estas mujeres, y de aquella recuerdo que estuvimos luchando pues para que cambiara un poco ese planteamiento, ¿no? Que realmente se empoderaran, se dieran cuenta de que estaban ante una cooperativa. Ellas mismas habían hecho la inversión en las máquinas, los préstamos, estaban pagándolo ellas mismas. No, pero es que la fábrica no nos da trabajo, pero normal, ¿cómo os va a dar trabajo si sois 120 cooperativas en toda la provincia? Es imposible. Pues trabajar para otros no podemos, porque si trabajamos para otros nos quitan el trabajo. Eso era lo que yo escuchaba. Estoy hablando desde el año, bueno, pues eso, año 2000 más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en zonas muy desfavorecidas. Estamos en el ámbito, fijaros, Tabullo del Monte. Estamos más allá de lo que es Astorga, en las faldas del Monte Teleno, pero esta situación yo me la encontré en el páramo, me la encontré sobre todo en el ámbito de Cisterna, Sabero, girando para, ya sabéis, para Picos de Europa. Esta situación me la encontraba también aquí en el Bierzo, me la encontré en la zona del ámbito de Gordón, que allí sabéis que es donde está el planteamiento de la minería, y en el cual, sobre todo, la mujer era la que estaba más machacada a la hora de encontrar un puesto de trabajo. ¿Dónde podía trabajar? Pues en estas cooperativas de los sujetadores y las bragas, que era como las llamaban. ¿Sucede? ¿Qué sucede? Bueno, pues que, lógicamente, esta pedazo de burbuja explota, desaparece. ¿Por qué? Porque empieza a deslocalizar. Pues las fábricas de turno, ya sabéis cuáles son, que si Teleno, que si el Corte Inglés, que si... estas de, pues yo qué sé, todas las de Adolfo Domínguez, las de también las que se dedicaban a ropa deportiva, se fueron, se iban deslocalizando, se iban allí a donde pues eso, poder pagar 50 euros al mes a marroquíes, al ámbito del este, etcétera, etcétera. Entonces estas mujeres empezaron a dejar, a tener que cerrar las cooperativas en las cuales, bueno, pues habían invertido su tiempo, que en un momento dado pues sí que hubieran les generó recursos, por supuesto que sí, las hizo salir un poco de su día a día, pudieron conseguir su puesto de trabajo, de acuerdo, pero bajo una pseudo cooperativa, eso no es cooperativismo. Y eso era totalmente, era claro, clarísimo, de hecho era algo en lo que siempre peleaba por ellas. Y es que el cómo surge, por lo tanto, el Comedor del Monte, Silvestre de Teleno, yo quería comentároslo hoy. ¿Por qué era eso? Era el decir, queremos quedarnos en nuestro pueblo, pero no sabemos cómo. ¿Qué hicieron? Pues dar valor a sus recursos. Dar valor a esos recursos naturales. De ahí surge Silvestre de Teleno y SECOP. Silvestre de Teleno es fórmula cooperativa agraria, en este caso, porque se dedicaban a la recolección, lo que es recolección pues de los frutos de la zona, y también empezaron a trabajar todo el tema relacionado con micología, principalmente. Pero además dijeron, o diversificamos, María, o si no, no nos comemos un rosco, porque de las conservas, de la transformación de productos, es muy difícil vivir como no lo tengas muy bien dispuesto a lo que es la comercialización, ¿no es así? Y decidieron montar lo que es el restaurante. Y ese restaurante es lo que se llama el Comedor del Monte SL. ¿De acuerdo? Entonces, veis, actividades diversas dentro de un mismo grupo de personas, pero que tienen y optan por dos fórmulas diferentes. No pasa nada. ¿Es economía social o no? Consideráis que sí, ¿no? Es economía social, aunque sea una SL. Tampoco tenemos que ponernos así, ¿no? Por eso os decía que esto es todo. Lo que es economía social es una cuestión de fondo. Una cuestión de ver de dónde surgen las cosas, de en qué principios y valores nos están moviendo. Estas mujeres se tienen que mover desde un principio democrático, sus tomas de decisiones son democráticas, la participación en los beneficios es equitativa o en función de una actividad, y eso es economía social. Y, por supuesto, aquí lo que pretenden es, lógicamente, es un asentamiento de población, porque viene la segunda generación ya. Y esta segunda generación, o la generación que viene, son los hijos de estas mujeres, son PINASTER, Sociedad Cooperativa Servicios Medioambientales. Aquí los tenéis, a estos mozos. Estos mozos son hijos de ellas, y en la que se dedican pues a resinar los pinos del pueblo, de la Junta Vecinal, con los cuales han conseguido una cesión. Se dedican también a la venta o comercialización de los productos, de frambuesas y de recursos de allí de la zona. Te dan también una ruta guiada, si queréis, andar por allí y ver aquello y cómo explotan la resina. Podéis verlo, podéis hablar con ellos. Y ahí están peleando como jabatos desde hace 2 años, más o menos, ¿no, Paco? Más o menos. Como veis, esto es desarrollo local. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo a asentamiento de población. Estos chicos ya están teniendo sus familias y se están queriendo quedar en el pueblo. Muchos de ellos han vuelto de lo que es la gran ciudad, ya tienen licenciaturas incluso, y han trabajado pero donde quieren estar es trabajar en su pueblo y para su pueblo. No nos, ya está, es desarrollo, por lo tanto, local. Como veis, otra vez, economía social, en este caso coincide que sí, que es cooperativa de trabajo, en este caso los PINASTER, y con esa necesidad de querer contribuir al desarrollo de su zona, querer asentar población y no estar solo con beneficios económicos exclusivamente. Bueno, ya acabé el tema cooperativas, me paso a las laborales rápidamente, simplemente deciros, para diferenciaros un poco de lo que es el cooperativismo. Las sociedades laborales también necesitamos 3 personas, lo que pasa que 2 de ellas de trabajo y la otra puede ser de capital. El capital hablaríamos para aportar en cuanto a sociedades laborales 3.000 euros, en el caso de la sociedad limitada laboral. Si estuviéramos ante una sociedad anónima laboral, hablaríamos de 60.000 euros. Lo importante es que más del 50% del capital esté en manos de los socios de la clase trabajadora. ¿De acuerdo? ¿Qué más características tenemos? Pues que tenemos que inscribirnos. En el otro caso, os contaban cooperativas que nos inscribíamos solo en el registro de cooperativas. Aquí también tenemos que inscribirnos en el de registro de sociedades laborales y en el registro mercantil, en 2, ¿de acuerdo? En 2 registros. No hay posibilidad de elegir el régimen de la seguridad social en el que nos queremos dar de alta, ¿de acuerdo? Aquí hay un artículo dentro de la ley 97 de sociedades laborales que te dice que con carácter general el que es socio trabajador tiene que estar en el régimen general dado de alta, ¿eh? Y el que es socio capitalista no se da de alta en la seguridad social, por supuesto, se pone la pasta y punto pelota, ¿eh? Tenemos una bonificación del 99% en el impuesto de transmisiones. Cuando desarrollamos transmisiones, sabéis que en cooperativas estamos exentos de este impuesto. En sociedades laborales hay un 1% que nos van a cascar. Y luego, posibilidad de capitalizar el desempleo y también las mismas ayudas que os contaba para las cooperativas también en sociedades laborales. Como veis, hay ciertas diferencias. Hay alguna diferencia, aunque los principios y valores van a ser los mismos, más prácticamente. Aunque, bueno, hay alguna matización, porque daros cuenta que esta es como una pequeña, como una figura mixta entre una sociedad mercantil y una sociedad cooperativa. Es una figura un poco mixta, un poco diferenciada. Más cositas, asociaciones, vamos a ver. Muchas veces se habla de que las asociaciones desarrollen actividad económica o creamos una asociación para el desarrollo de una actividad económica. Vamos a ver, las asociaciones, primero, importante, no son empresas. No son empresas. Las asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de forma estable, organizada democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes del Estado. Lo normal es que nosotros creemos una asociación, bueno, esas son características, creemos una asociación, bueno, pues para reivindicar una determinada causa o para un planteamiento que queremos poner en valor un determinado planteamiento. Y bueno, sí, se podría desarrollar una actividad económica porque, claro, la asociación se tiene que nutrir, ¿verdad?, de alguna financiación. ¿Cuál sería esa financiación? Pues las cuotas que cobramos a los socios, la realización de una actividad económica, en un momento dado, pero que redunde, lógicamente, en el fin por el cual creamos la asociación y, por supuesto, sin ánimo de lucro. Vuelvo a insistir, sin ánimo de lucro quiere decir que los que forman parte de la asociación no se repartan el beneficio, ¿de acuerdo? Se inscribiría en registro de asociaciones y, como os digo, no se pueden repartir los beneficios o excedentes económicos anuales entre los socios, pero sí puede tener excedentes, nadie se lo va a quitar. Tener contratados laborales, podrá contratar una asociación a alguien, por supuesto, para desarrollar los fines por los cuales la asociación se ha constituido y realizar actividades económicas que puedan generar excedentes que, como digo, tendrán que revertirse en los fines de la entidad. Os contaba anteriormente, ¿verdad?, cuando hablábamos, por ejemplo, en las cooperativas de consumo, si os hablaba del mercado social de Madrid y si os hablaba también de Cogermen, surgen como asociación. El inicio es la asociación. ¿Por qué? Porque nos vincula algo, nos vincula un consumo ecológico, nos vincula el hecho de querer consumir de una determinada manera unos determinados bienes, unos determinados servicios que tienen un determinado sesgo. Bueno, pues nos asociamos. Empezamos por ahí. Eso es un poco lo habitual. Pero luego, ¿qué pasa? Claro, pues es que queremos comercializar, queremos conseguir más clientes, queremos conseguir más consumidores, queremos extender nuestra actividad. Hombre, pues no te quedes como asociación. Lo normal es que ahí ya des el salto a una empresa. ¿Qué empresa? En los casos que os conté de coger el mercado social, se quedan con cooperativa, porque es lo más lógico en ese caso. Involucramos a los propios consumidores, ¿verdad? Se hacen socios de esa actividad como consumidores, incluso como productores o proveedores. Veis, por lo tanto, la evolución. Es importante que entendamos también que en las formas de empresa todas evolucionan. Podemos empezando siendo un autónomo, una persona independiente con un planteamiento y luego irnos cooperativizando o agrupando, como es también mi caso. Luego os cuento, si me da tiempo, cómo estoy yo también en este tema, porque es un poco eso, ¿no? Que cada día, pues oye, vamos buscando cómo enlazarnos o cómo desarrollar una actividad. Y si nos rigen estos principios, pues mejor. Más cositas. Y luego, sociedades agrarias de transformación. Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, en el Bierzo están Frutibierzo, no sé si queréis hablar de ellos, pues es el ámbito de son sociedades con personalidad y capacidad de obrar, que no son cooperativa agraria, es algo parecido, surgen para comercializar y transformar productos ganaderos agrícolas, mínimo 3 socios, no existe un mínimo de capital, responde en primer término el patrimonio de esa sociedad, de la sociedad agraria de transformación, y subsidiariamente el de los socios sin límites salvo pacto estatutario que marque ese límite. Son una figura que surgen precisamente solo para eso, para comercializar productos o transformar productos ganaderos y agrícolas. Se quedan en eso. Y entonces son las sociedades agrarias de transformación. Están Frutibierzo, también no sé si habéis oído hablar de Coladilla Láctea o Helados Coladilla, que está mucho por León. Pues eso son una sociedad agraria de transformación. Se dedican a transformar lácteo, pues haciendo helados o quesos. Y lo único que podemos hacer ahí con ellos es comercializar, transformar productos ganaderos agrícolas y ya está, nada más. No podemos ir más allá. Y se queda un poquito corto, por lo tanto, con lo que puede ser una cooperativa, como veis, la diferencia. un poquito ahí la veis. En este caso no hay un mínimo de capital, por eso también a veces puede ser interesante construir una sociedad de la transformación. Y como veis, los fines o los principios, esos valores que os contaba, también están aquí, porque la forma o la toma de decisiones están con un talante totalmente democrático, participación equitativa, etcétera, ¿no? De hecho, también me enteré, el otro día me entero que también las cooperativas estas del lúpulo que están por, en el ámbito del Órbigo están todas agrupadas bajo una sociedad agraria de transformación. Están en el ámbito de sociedades agraria de transformación, que yo eso no lo sabía, me enteré también ya el otro día, fíjate. Curioso. Más cositas. Bueno, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción. Esa es otra fórmula habitual para cuando hablamos de economía social, en la que puede adoptar cualquier forma. Lo que pasa es que aquí lo que la define es que te dedicas a un colectivo, bueno, de discapacidad o con una determinada necesidad de inserción. Y los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, lo que sirven es como puente para preparar a ese colectivo al mercado normalizado de trabajo. Aquí, por ejemplo, estos chicos que veis ahí son de Incas, son de una empresa de inserción que está aquí en el Bierzo también, o Esprona Bierzo, por ejemplo, que es el centro especial de empleo. Bueno, estas son figuras que también, hombre, hay que comentarlas porque de alguna manera están contribuyendo a que ese principio de igualdad al que hacíamos antes alusión, pues por este tipo de fórmulas se puede desarrollar como podéis ver, pero no es a lo mejor la forma jurídica para si queremos emprender, ¿verdad? Crear a lo mejor un centro especial de empleo. Lo lógico es hablar de otras fórmulas un poco más sencillas como la cooperativa, la sociedad laboral, la autónoma, sociedad limitada. Y sigo. Por lo tanto, las empresas de economía social atienden más a un modo de hacer, a su finalidad y con independencia de cuál sea su forma jurídica. Podemos encontrarnos, por lo tanto, con casos o tenemos que pensar más bien en el cómo, ¿no? El cómo, el para qué, para ver si realmente estamos en planteamiento de economía social o no. Estamos, por lo tanto, ante la satisfacción de demandas sociales, desde la satisfacción de la necesidad personal, pues aportar valor a los clientes, ¿no? Tenemos que aportar valores al entorno, a la sociedad. Tenemos que, de lo que se resulte, que realmente también sirva para lo que desarrollamos en nuestro entorno sin que única y exclusivamente pensamos en nuestro interés particular. Tiene un ideario, las empresas de economía social, no persigue fines lucrativos sin más y a costa de lo que sea, lo que os decía. Estamos hablando de empresas que están o actividad económica que lo que pretende son beneficios, pero no solo económicos. Hay beneficios de otro tipo, ¿no? En lo cual, pues, sobre todo cubrir primero nuestras necesidades y luego que pueda redundar en la sociedad. Estamos hablando de empresas de futuro, ¿no? En planteamiento sostenible. Una gestión de empresa que sea responsable, participativa, transparente, autónoma, sostenible, eso es lo que se pretende. Esos son un poco sus retos, sus objetivos. Y de ahí, bueno, pues que hablemos de una colaboración y participación en la sociedad y en el entorno, por eso lo del desarrollo local, ¿no? Visteis los ejemplos que os ponía antes, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Pues mirar, los retos son brutales, porque el tema de la economía social, a ver, desde que estamos con ello o vengo trabajando con planteamiento de sobre todo en el ámbito cooperativo al principio, luego ya surge el concepto de economía social más arraigado. Hombre, está claro que veis ahí, bueno, pues una serie de planteamientos que se recogen en el artículo 8 de la ley 2011, que bueno, en fin, los lees y dices, pues sí, es verdad, ahí están. Pero si yo los leo, digo que los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan el inicio de desarrollo de una actividad económica simplificando trámites administrativos. Os digo, para crear la cooperativa Free Autónomos me tiré 6 meses. Entonces, hombre, pues ya veis, o sea, son cuestiones que dices, ese es un reto gordo, un reto potente. Lo que pasa que sí que es cierto que, hombre, se intenta, a ver si los poderes públicos en algún momento dado, pues esto lo ven o lo consideran realmente como algo para poder fomentar la economía real. Os di unas cifras al inicio muy potentes, eran unas cifras con relación a un Producto Interior Bruto y a un planteamiento de empleo que debería ser tomado en cuenta. Pero cuesta todavía muchísimo trabajo estas cuestiones. Otro tema y es, por ejemplo, el poder tener que presentar las cuentas a cierre de ejercicio. Todavía las tenemos que seguir presentando en papel, no telemáticamente. En otro tipo de sociedades de corte mercantil, ya sabéis, de hace ya tiempo que se presentan con un PEN o con un CD. En las cooperativas todavía tenemos que ir con los tochos encuadernados de cuentas de todo el año, pum, a presentarlas allí ante el registro. Bueno, pues esto yo, hombre, bien, son políticas que se establecen, y como veis, desde el 2011 y aún seguimos un poco en ese planteamiento. Otra, llamo la atención también sobre el hecho de que, bueno, de que se tiene que involucrar a las entidades en la economía social en las políticas activas de empleo. Muy pocas veces esto se trata, o sea, el planteamiento de las estructuras sigue siendo muy rígido. Perteneces a una determinada estructura que defienda, digamos, los intereses en el ámbito de la economía social, o si no, parece que ni se te ve, ¿no? O al introducir referencias a la economía social en los planes de estudio, desde el ámbito de lo que es la docencia, pues esto no se recoge, se sigue introduciendo referencias de lo que es la economía, pero de la otra economía, no de la economía social, o muy pocas veces se ve. Por eso el que estemos hoy aquí a través de la mano de la UNED, pues la verdad que se agradece. Agradezco muchísimo que podamos hablar de economía social en el marco de un ámbito de una universidad. Pocas veces esto puede suceder, lo podemos decir, y hay que decirlo. Entonces, bueno, como veis, retos todavía hay. Los hay. El que también se empieza a entender que nos podemos organizar sin que nos dé miedo entre las propias personas, ¿no? Que parece que lo que tiene que mandar siempre tiene que ser el propio capital, porque es más fácil decidir desde el capital que desde la gente. ¿Y por qué tenemos miedo? Pues tenemos miedo porque no tenemos ni cultura participativa, porque la participación no se nace sabiendo participar, porque a participar uno se forma, o por lo menos hay que tener inquietud de querer aprender a participar. Y eso es lo que realmente es el riesgo, el único riesgo. Entonces, bueno, yo me pongo aquí un poco reivindicativa, pero es que no hay otro remedio, ¿no? Porque estos son los retos que tenemos delante, los retos de la economía social o lo que es de la economía real. Deciros, por lo tanto, que necesitamos gestión eficiente, como en cualquier planteamiento económico. Si queremos cubrir nuestras necesidades personales, tengamos que hacerlo con una gestión eficiente y con un equipo de personas que se lo crean. No penséis el hecho de decir, venga, vamos a un planteamiento de economía social, nos ponemos aquí entre todos a ver y todo el Montesorega. No, hay que saber también de gestión, ¿eh? Hay que gestionar una empresa, hay que gestionar una actividad económica. Tenemos que establecer un planteamiento viable delante de nosotros que realmente nos dé de comer. Pero no nos dé miedo, ¿eh? Eso se puede aprender y se puede hacer de una manera muy eficiente. ¿Habéis visto los ejemplos que os he puesto? Esa gente está viviendo de sus puestos de trabajo gracias a ese planteamiento social de la economía, ¿no? Se lo han creído. Capacitar, por lo tanto, al emprendedor en una cultura de empresa enfocada a las personas, una unidad de acción en torno, pues, a unos valores, porque la ilusión y la motivación, pues, hacia una superación, ¿no es así? Y que las personas tenemos ideas y que esas ideas, pues, son las herramientas de toda transformación social, económica. Las ideas están en las personas, no en nadie de fuera, un planteamiento que no lo tenga que decir. Somos nosotros los únicos que podemos generar y podemos realmente establecer los cambios. Y se puede hacer. Lo habéis visto con esas cooperativas que hablábamos de Free Autónomos. No sé si algún día nos pondrán las trabas. Seguramente que algún día aparece algo, seguro. Pero no pasa nada. Tenemos que ir por delante siempre, ¿no?, en el planteamiento. Hay unas necesidades que hay que cubrir. Pues vamos a por ellas, vamos a enfocarlas y vamos a buscar la alternativa. Bueno, pues eso es un poco economía social. No sé qué hora es, Jorge. Y cinco pasadas. 10 minutos. Bueno, yo creo que ya podremos ir cerrando. Aquí os planteé lo de economía social a debate, era un poco por si nos daba tiempo a debatir. Yo no sé si en 10 minutos nos dará tiempo a debatir o lo dejamos para después. Yo creo que sí, lo dejamos para después. Sí, si eso queréis ahora podéis aprovechar. Voy a, entonces, a saltarme esto, esperar un momentín, que no lo veáis. Y deciros que estamos en cooperativas.com, que esta es una página que pretende ser, a ver, estamos en ello, es una red social por la economía social. Como red social, ¿qué quiere decir? Que puedes participar activamente dentro de esta página. Hay un apartado en el cual, desde el registro como tal, tú puedes crear tu propio perfil. En ese perfil puedes plantear preguntas, debatir, estar en los foros de debate, plantear cuestiones que tengan que ver con todo esto que hemos estado hablando hoy. Pero no hemos acabado todavía. Luego la parte de GER va a ser muchísimo más dinámica que la mía. Además, él os va a ilustrar también, bueno, pues con más ejemplos va a haber un planteamiento más también activo para seguir hablando de esto, de lo que es economía social. Y bueno, por mi parte, nada más decir, si tenéis alguna pregunta, aprovechar ahora y luego sigo, ¿eh? Yo luego voy a seguir por aquí, o sea que no pasa nada.
Gracias, María. Abrimos Gracias. Entonces un turno de preguntas. Está la gente muy tranquila, María, las has dejado.
Sí, es que me puse
impresionados,
muy
impresionadas. Tenemos dos preguntas. Tenemos aquí a Carlos Montes y por allí a Alberto.
Hola, buenas tardes, María. Me ha encantado, lo primero. Esto venía con mucha curiosidad. He trabajado sobre empresas, sobre cooperativas. Yo las he llamado de otra forma. Hicimos un estudio hace tiempo, les llamábamos nosotros empresas de base humana.
¿De base humana?
Sí. Bueno, no, pero no es mi pregunta esta. O sea, la pregunta que quiero hacer es una cuestión que nos planteamos después en el trabajo con este tipo de cooperativas y que tiene que ver fundamentalmente con un asunto que tú no has tratado ahora, sobre los retos, y que a mí me parece muy importante y que yo no dejo de darle vueltas todo el tiempo, que es cómo se modifica en este tipo de relaciones laborales el concepto y la idea de trabajo. Porque la idea de trabajo es una idea que está muy determinada por el trabajo capitalista, ¿no? De tal forma que después de haber hablado yo mismo con mucha gente que participaba en cooperativas, entonces siempre se mostraban muy, digamos, ilusionadas al principio, pero luego siempre te acababan confesando que es que acababan trabajando 24 horas al día. Y que de modo que esa relación tan necesaria muchas veces entre el mundo de la vida y el mundo del trabajo se entiende en este tipo de relaciones sociales, laborales, de una forma un poco distinta. Y esto acaba convirtiéndose también en un reto. Es decir, a mí lo que me interesaría saber es cómo al final, con el paso del tiempo, en las propias cooperativas se va articulando y regulando esa difícil relación entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida. Porque un trabajador, digamos, por cuenta ajena, es decir, tú sabes perfectamente cuándo empieza tu jornada laboral y sabes perfectamente cuándo tu jornada laboral termina. Pero en muchas cooperativas, y os imagino que lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, entonces no acaba el tiempo, o sea, no hay ese tiempo que empieza y que acaba, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta era esta nada más, aparte de otras muchas, ¿no? Pero no quiero tampoco acaparar más la palabra, ¿no?
Buena pregunta. Hombre, es un planteamiento de optimización, un planteamiento de organización, es fundamental, es como el chiste, ¿no? Hay que organizarse. Es que es importantísimo. Estamos hablando de empresas, como os decía desde el principio. Y estamos hablando de una actividad económica, primero, que sea rentable, por supuesto. Que sea rentable, quiere decir, que puedas vivir de ello y de una manera cubrir tus necesidades, ¿no? Y un poquito más allá, si se puede. Cierto es que lo que tenemos que hacer es plantear siempre tú partes como cooperativista de unos estatutos generales, ¿ok? De los estatutos que son los estatutos sociales, que son los generales, que es un poco... Bueno, lo que se establece y lo que de alguna manera la normativa te exige. Pero la clave está en esa pregunta que estás haciendo. La clave es que te vas a tener que dejar muchísimo tiempo en organizarte. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la clave está en que tú luego has de generar con tu equipo, desde tus necesidades personales, ¿eh? Cuidado, desde tus necesidades personales tienes que llegar hasta un punto que tienes que decir, la única manera que puedo hacer frente a mis necesidades personales es a través de un proyecto común. Si consigues responder eso, o sea, si consigues hilar eso, ya estarías entonces optimizando el tiempo y optimizando los recursos. ¿Cómo se hace eso? Reuniones, esfuerzo, formación, información y generando lo que se denomina también el reglamento de régimen interno. El reglamento de régimen interno son los protocolos que se utilizan en todas las empresas, pero si cabe, en cooperativas es muchísimo más importante, porque requiere muchísimo más esfuerzo. Ese esfuerzo lleva mucha comunicación, transparencia y, vuelvo a insistir, tiempo para realmente ir limando esa organización y que realmente sea óptimo. Eso se puede conseguir, pero se consigue a base de mucho esfuerzo, sobre todo desde la formación en la información. Y como digo, el reglamento de régimen interno es la clave. Quienes lo vayan consiguiendo, y sí que se ven ejemplos de que hay cooperativas de que lo consiguen, realmente ahí es donde está un poco el reto, ¿no? El reto de todas, sobre todo cuando iniciamos. Cuando iniciamos no hay tiempo. No hay tiempo, ¿por qué? Porque tienes que rentabilizar, tienes que sacar, tienes que a la vez decir, bueno, pues me reúno yo mañana contigo. No, bueno, pues vamos a ver cuándo nos podemos reunir para hablar de este tema. Y vas avanzando. Pero es un reglamento de régimen interno y protocolo y a partir de ahí, bueno, pues se puede ir consiguiendo. O lo que se denomina también ir hacia lo que es la gestión excelente. Conseguir la gestión excelente en todas las variables de la propia empresa. Pero eso es con esfuerzo y formación. No hay otra. Y tiempo.
Tenemos una segunda pregunta. Alberto.
En primer lugar, enhorabuena. Creo que es un tema interesantísimo y además con muchísimo peso en el PIB. Hace poco se hacía una jornada y toda la cultura o otros temas como el acero era un 4% y es una barbaridad lo que hay. O sea que enhorabuena. Y yo quería hacer dos preguntas. Una, si hay, ¿qué requisitos habría que hacer para hacer una cooperativa integral en Castilla y León? Y dos, ¿qué tipo de requisitos y demás historias hay que hacer para eso que decíais de convertir una empresa, transformar una empresa en una cooperativa? Gracias.
Bien. Lo que es la cooperativa integral, por la ley de cooperativas de Castilla y León, no está regulada. Esa es la primera. Te digo... ¿Qué dice la ley de Castilla y León? La ley de Castilla y León dice que aquellas otras cooperativas que no tengan naturaleza recogida dentro de la misma, lo que se hace es hacer una con unos estatutos lo más parecido a la cooperativa que más se parezca. ¿Me explico? Imagínate, cooperativa integral, como sabes, que hay dos clases de cooperativa en una, ¿de acuerdo? Por ejemplo, juntamos, imagínate, una cooperativa de trabajadores con la naturaleza de una cooperativa de trabajadores, ¿vale? Con una cooperativa de consumo, ¿vale? Según esa naturaleza. Entonces, aquella que más se parezca, que tenga más analogía, según la ley de Castilla y León, échale, porque eso hay que pelearse con los del registro para ver cómo luego la entienden, etcétera, etcétera. Pero bueno, es cuestión de pelearse y hablar con ellos. Podríamos llegar a una cooperativa integral. Pero ya te digo, no hay ningún artículo en la Ley de Cooperativas de Castilla y León que establezca una normativa de ley integral. Sí que está regulada a través de la ley nacional. La ley nacional es aquella que es el ámbito de trabajo de esa cooperativa, puede estar extendido por todo el territorio de España. Pero claro, ahí hay que demostrar ante Madrid que realmente eres de ámbito nacional. Entonces tienes la segunda pelea, ¿vale? Pero bueno, sí, se puede hacer. Tendríamos que pelear la fórmula ante el registro de cooperativas, principalmente para hacerle entender que estás ante una cooperativa integral, ¿vale? No sé si te he respondido. Y lo otro era, que cómo nos transformamos. Bueno, pues ahí habría que verlo. Habría que verla. Primeramente tienes que situarte ante el caso concreto, ver un poco los medios de producción, si realmente esos los vas a dotar en el capital de lo que sería la propia cooperativa, o constituir una cooperativa ya de base, ¿me explico? Con la cooperativa de base, pues el capital que aportes pueden ser los propios medios de producción valorados económicamente o aportar capital cada uno de los cooperativistas que se dan de alta a los mínimos que legales que nos estén exigiendo en ese momento. Ya sabes, en Castilla y León, como mínimo los 2.000 euros para constituirte la aportación, estatutos sociales, igual que lo que os he explicado, lo mismo que es. Lo que pasa que... Para hacerlo, para incorporarlo, hombre, hay que ver el caso concreto que tenemos delante, ¿no? O sea, qué valoraciones, qué medios de producción hay, qué número de trabajadores quisieran implicarse, ¿no? Dentro de como cooperativistas. Hay que hacer un estudio de cada una de esas personas. Quiero decir, si tienen derecho al paro o no, si pueden capitalizar el paro o no, etcétera. Sería hacer un estudio concreto de esas personas. Pero vamos, los condiciones son las que te he explicado. Estatutos sociales, notario, incorporación de capital y adelante. Eso es.
Muy bien, tenemos una tercera pregunta aquí en la sala.
Más gracias también porque es súper interesante. Yo es que tengo una duda desde hace tiempo, más una pregunta, más una opinión.
Vale.
Por ejemplo, vi intensamente en los años 80 una crisis que nos llevó también, o sea, que aparecieron muchas cooperativas, sobre todo SAL, ¿no? Muchas asociadas, sí, de anomias laborales.
Sí.
Y no me ha parecido, a ver, una opinión. No me ha parecido que en esto que decimos que estamos en crisis o así, haya aflorado ese cooperativismo, y no sé si ha habido tantas cooperativas ahora, ¿no? Como
Sí, sí.
Yo viví experiencias, por ejemplo, de una cooperativa, en su caso de mensajeros, que salió de una de unas peleas laborales muy importantes y tal, ¿no? Uh-huh. Y de entonces yo recuerdo muchas cooperativas que salían de empresas que habían quebrado en su momento y se habían reconvertido, ya, etcétera, ¿no? ¿No me parece que haya ahora un efecto parecido o en eso, no? No sé,
pues
como
no
opinión,
sé. No lo sé, ahora mismo no sé. Podríamos hacer un histórico y ver cuántas se constituyen en un momento dado y ahora cuántas. Hombre, yo aludí antes a unos datos que os daba, ¿no? De las unas 150 empresas europeas que se transforman de mercantiles a cooperativas, el más del 50% se encuentran en España. Es un dato gordo, es un dato gordo. Entre el 13... ¿Ah, sí? ¿Parto Bierzo? ¿Alto Bierzo? ¿En cooperativa? No. Estaban estudiándolo. Es que ahora Veremos a ver.
Sí, vamos
yo de todas maneras lo que sí he visto un cambio, perdón, no sé si a lo mejor el planteamiento, pero sí que yo he visto un cambio hacia un planteamiento más participativo, colaborativo, de ideas hacia un cambio. Yo en ese sentido, bueno, discrepo un poquillo. Yo creo que sí que ha habido un cambio en ese sentido. O lo veo más, pero bueno, no sé, es una cuestión de
valoración. Son casi las 6:20, la sala se está animando, tenemos un par de preguntas. No sé si en Villablino queréis hacer alguna pregunta. Tenéis ahí un micro encima de la mesa que podéis apretar el botoncito para abrirlo, si os apetece preguntar algo. Yo creo que vamos a dar, en principio, estas dos preguntas aquí en la sala y ya hacemos un descanso. Si acaso después, ¿verdad?, como habrá más preguntas.
Como luego seguiremos.
¿Os parece
si
bien?
Vais.
Venga, pues teníamos aquí a un compañero y ahí al fondo a otro.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Gracias por todas las explicaciones. Yo soy nuevo en este terreno y quiero incorporarme cuanto antes al tema.
Bueno, bienvenido.
No sé si lo entendí muy bien, pero yo distinguí ahí en el tipo de cooperativas que anunciabais dos que me llamaron la atención. Una como más localizada, digamos, como es el caso de Tabullo del Monte, que es gente de un entorno muy pequeño y que se conocen todos entre sí, y otra más del tipo de Free Autónomos, donde una gente desde un punto concreto puede ejercer la actividad prácticamente en todo el territorio nacional.
Sí, entendiste. Pero...
¿Hay algún motivo o hay algún punto que nos diga que es más efectivo el ser gente conocida o el ser gente desconocida, el estar localizado en un punto concreto o el estar diversificado?
Hombre, en este caso concreto, la actividad, lógicamente. En el planteamiento de Free Autónomos, lo que pretende es dar soluciones a necesidades precarias que se pueden dar en cualquier punto de España. Y aquí, además, el date cuenta de que quien se da de alta es para... Principalmente lo que quiere es una solución a esa situación, que es que se le dé de alta la seguridad social, aunque sea dos días. No sé si me explico. Luego sí que es cierto cómo se va a involucrar en los órganos de administración de la propia cooperativa. Ya no lo veo tan claro. Eso es verdad, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque puede ser gente que está por todo el territorio, pero podrían involucrarse. Por supuesto. De hecho, ahora tendrán su asamblea general y tendrán que convocar a todos los socios que anden por toda la geografía española. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede ahí? Ahí realmente se está enfocando a una solución muy concreta. No sé si me explico. Es como decir, yo creo que me soluciones este tema. Si me lo haces bien, yo voy a seguir siendo tu socio durante toda la vida. Esa es así, ¿sí o no? En cambio, en el otro caso, en el caso de las mujeres que os contaba Tabullo del Monte... Lógicamente ahí el grupo de trabajo, el equipo de trabajo es día a día. Ahí sí que hay que trabajar mucho el reglamento de régimen interno, el protocolo de trabajo, cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a organizar nuestras remuneraciones, cuál va a ser mi función, cuántas horas las voy a desarrollar, realmente yo voy a cobrar lo mismo que tú, si yo tengo más responsabilidad que tú. Todo eso se tiene que hablar en la asamblea y se tiene que regular. Ese es el reglamento de régimen interno y ahí es muy importante, porque lógicamente el día a día te va a llevar a que eso tiene que estar muy 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 claro, muy muy bien desarrollado, ¿no? Entonces, como ves, son dos ejemplos, claro, bastante antagónicos.
La última pregunta antes del descanso, allí al fondo.
Hola.
Quería preguntarte si conoces alguna iniciativa, bueno, hablabas de la economía social como respuesta a necesidades sociales. Yo soy amo de casa desde hace 11 años y no sé si hay alguna iniciativa que esté trabajando en regular o asociar todo lo que es el trabajo doméstico de tantísimas mujeres y algunos poquitos hombres.
Poquitos ¿cómo? Hombres, sí.
Sí, somos pocos, pero bueno.
Eso es verdad.
Bienvenidos.
Pero bien.
Eso sí, ¿hay alguna iniciativa dentro de la economía social que esté buscando dar solución a pues al problema de tantas amas de casa, de amos de casa, que no hay ningún reconocimiento social ni laboral? Y no sé si... Bueno,
hombre, el planteamiento de lo que se trabaja además de casa, sí, como dices, yo no sé si sabemos algo en esa materia de relación, eso no me suena. Lo que sí es cierto, es que sí que se da como alternativa para, o sí se ha dado como alternativa para solucionar planteamientos de servicios sociales o ley de dependencia. En ese caso sí que hay iniciativas, ¿sí? Sí que hay iniciativas. Lo que pasa es que es cierto que también se han cargado un poquillo lo que es la ley de dependencia últimamente, entonces está complicado, pero sí que es verdad que existen. De hecho, me acuerdo cuando yo empezaba en el movimiento cooperativo, recuerdo estar con unas cooperativistas vascas, eran 110 mujeres que estaban bajo el régimen de cooperativa, eran socias trabajadoras de servicios de ayuda a domicilio. Estoy hablando de 110 mujeres socias, servicios de ayuda a domicilio, País Vasco, que llevaban ayuda a domicilio al Ayuntamiento de Bilbao. Claro, estoy hablando del País Vasco. Bien. También es verdad. Es que también os digo que esto depende de la comunidad, ojito, la cuestión cambia y bastante, y es verdad. O sea, esto hay que decirlo. ¿Y qué más? Pero bueno, ahí vimos alternativas. Y recuerdo además hace unos años también constituimos en Burgos otra cooperativa en servicio de ayuda a domicilio, que 7 mujeres que estaban trabajando en esta línea, pero desde la economía sumergida, pudimos que se incorporaran como cooperativa en régimen general, a media jornada, y pudieran tener también regulada su situación. Como ves, un poco vamos por ahí, en esa línea.
Pues siempre servicios externos, no dentro de la propia casa.
Sí, siempre vale. Servicios externos. Dentro de la casa, pues no, la verdad, porque esa cuestión vale. Aún no la... No la veo.
No
la he visto. O la veremos.
Habrá que verla.
La veremos, sí. Seguro que sí. Venga, muy bien.
Pues muchas gracias.
No, a ti, gracias a ti.
Pues muy bien, muchas gracias, María. La verdad es que ha estado fantástica, a mi juicio, la presentación, y creo que ha suscitado mucho interés, ¿no?, en la sala. Y también seguro que a los que nos siguen a través de Internet. Hacemos un descanso, tal como estaba previsto, de 20 minutos, dado que son las 6:25. Volvemos a las 7:15 ya con la ponencia de Germán Ferrero. Muchas gracias. Hasta ahora.
Gracias.